Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Ocho y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. Segundo día de luto en Getafe. He sido yo. He matado a mis hijos. No quiero que sufran. Este es el mensaje que el parricida de Getafe escribió de puño y letra en una nota hallada entre sus ropas. Antes de suicidarse, arrojándose a las vías del tren, acabó con la vida de sus dos hijos de 13 y 8 años de edad, ahogándolos en la bañera. Así lo dice el informe de la autopsia que les fue practicada. Después, el padre de los pequeños, José Alberto Gálvez, colocó los cadáveres encima de la cama de matrimonio, prendió fuego al dormitorio y se fue de casa para quitarse la vida. Los cuerpos de los menores fueron trasladados ayer mismo, ayer por la tarde, al tanatorio, al que acudió la madre, Raquel, rota por el dolor y después de prestar declaración ante la policía. Los más allegados a la familia niegan que la pareja estuviera en trámites de separación y achacan el doble crimen a una profunda depresión. Los niños serán enterrados esta tarde en el cementerio de Getafe. La otra noticia destacada del día en Madrid tiene que ver con la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Begoña Tormo.
Pues así es, Alipio. Muy buenos días, Madrid. Todo empezó a primera hora de ayer, cuando el diario.es publicó un artículo en el que acusaba a la presidenta regional de haber obtenido un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de manera dudosa. La información explicaba que de la noche a la mañana, dos notas de Cifuentes habían pasado de no presentado a notable, sin que la alumna hubiera podido presentarse a un nuevo examen, ya que no había formalizado una nueva matrícula. La noticia comenzó a circular por distintos medios y los partidos de la oposición empezaron a exigir explicaciones. Hacia mediodía, el rector de la RIC, Juan Carlos, ofreció una rueda de prensa en la que achacaba el problema a una mala transcripción al introducir la nota en la plataforma informática, un inconveniente que habían sufrido otros alumnos. Seis profesores de la universidad han avalado esta afirmación y han asegurado que todo el procedimiento académico se llevó a cabo dentro de la legalidad. Finalmente, la propia Cristina Cifuentes aportaba a última hora del día la documentación que acredita que ya no falsificó ninguna nota, así como el correo electrónico fechado en 2014 en el que el catedrático Pablo Chico solicitaba a una de las administrativas el cambio de nota para subsanar el error.
Bueno, pues estos son dos de los asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de la mañana, pero hay otros temas que forman parte de la actualidad de Madrid y que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana. Esos asuntos los resumen ahora en titulares Neus Cerda y Loli Jurado. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues comenzamos, si os parece, con los reproches al gobierno municipal por los disturbios de Lavapiés, que hoy van a centrar sin duda el pleno del ayuntamiento esta mañana.
Se va a debatir cómo gestionó el gobierno de Manuela Carmena la situación tras la muerte del senegalés Mame, hechos por los que el Partido Popular pide la dimisión del concejal Javier Barbero y sobre los que Ciudadanos quiere abrir una comisión de investigación. Escuchamos al popular José Luis Martínez Almeida, a la socialista Purificación Causapié, a Begoña Villacís de Ciudadanos y a la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre.
Desde luego nosotros entendemos que si Manuela Carmena no cesa a Javier Barbero como consecuencia tanto de los disturbios como del mandato mayoritario del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, quien tiene que dimitir es Manuela Carmena.
Su actuación, por lo tanto, entendemos que fue una actuación irresponsable.
Si han salido todos los partidos políticos, es decir, una mayoría en el Pleno que representa a una mayoría de Ciudadanos diciendo que este señor debe dimitir y que la policía no se siente representada en él, yo creo que deberían obrar en consecuencia.
Creemos que sigue siendo un delegado perfectamente responsable para ejercer sus competencias en la Ciudad de Madrid y, por lo tanto, no se contempla de ninguna manera ningún cese ni dimisión en el área de seguridad y de emergencias.
Por cierto, ayer 5 policías municipales resultaron heridos tras unos incidentes en Lavapiés antes de una concentración autorizada de manteros.
Riesgo por caída de árboles en el Retiro y en los jardines de Sabatini.
El Ayuntamiento de Madrid decidió cerrar esos 2 espacios, hoy incluido, mientras se evalúa la situación actual del arbolado tras las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas. Se han retirado 8 pinos afectados por los fuertes vientos de las últimas horas.
Detenido el presunto asesino de un adolescente de 16 años en 2017.
El supuesto homicida es un chico de 20 años, dominicano, que no tenía ninguna relación con la víctima. Sería el autor material de la muerte de la joven por un fuerte golpe en la cabeza en noviembre del año pasado en una vivienda de Tetuán.
David Marjaliza reconoce haber pagado campañas electorales del Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida.
El considerado el cerebro de la trama púnica lo reconoció ayer en el Congreso, que lo hizo a cambio de adjudicaciones públicas, puesto que era, dijo, el sistema generalizado durante años por partidos y empresarios. Escuchamos a Marjaliza respondiendo al diputado de Ciudadanos, a Toni Cantó.
Le digo lo mismo que a los otros grupos, amplíe el arco.
Sí, amplíe el arco. Usted ha explicado antes que no solamente un caso del Partido Popular, sino...
No digo solo del Partido Popular de Valdemoro, sino de más gente de Valdemoro.
Sí, de otros partidos políticos que estaban como... No solamente en los ayuntamientos, sino como concejales, PSOE, Izquierda Unida, etcétera.
Segundo día de huelga de los trabajadores de Amazon.
Los sindicatos del centro logístico de San Fernando de Henares han cifrado en un 98% el seguimiento ayer durante la primera jornada de paros. Moisés Fernández, presidente del comité de empresa.
La gente está muy concienciada, está muy enfadada por la última propuesta empresarial, con lo cual la gente está unida, todos los sindicatos, toda la parte sindical está unida. Y mejores condiciones para negociar con este panorama no tendremos en muchos años.
Aena invertirá en el aeropuerto de Barajas.
Con 1.571 millones de euros hasta 2026. El objetivo principal es elevar su capacidad hasta los 80 millones de pasajeros, 10 más que en la actualidad. Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
También se van a mejorar las calidades constructivas de la infraestructura, se van a renovar los equipamientos, mejorando con todo ello, pues como digo, la calidad que perciba el pasajero, ¿no?
Y en deportes, en baloncesto, jornada decisiva en la Euroliga para el Real Madrid.
A solo 3 jornadas para el final de la fase regular, un cara a cara con el Zalgiris. El partido comenzará a las 9:45 de la noche.
Y en fútbol, la selección española sub-21 tiene hoy una importante cita.
España-Irlanda del Norte, un encuentro clasificatorio para la Eurocopa de 2019 en la que la selección es líder de grupo jugando hoy en el 5º partido clasificatorio. Se disputa a las 9:45.
Buenos días, Madrid.
A ver si ahora, digo que hasta ahora tenemos que ver cómo se circula por Madrid. Comenzamos por la capital y M30, que siempre trae hasta ahora complicaciones, 8:08 de la mañana. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Begoña? Muy buenos días. Bueno, pues afortunadamente ha finalizado una incidencia que está afectando a los conductores que circulan por la Avenida de la Ilustración en sentido Nudo Norte. Atentos porque el tráfico todavía puede ser bastante complicado. Por otro lado, en cambio, mejora el arco sureste de la M30. Las dificultades comienzan a partir de la Avenida del Mediterráneo. Esto, por tanto, repercute de manera positiva en la conexión desde la A4 con el nudo sur de la M30. Por otro lado, eso sí, tenemos que hablar todavía de bastantes dificultades en algunos de los principales accesos, como por ejemplo en la Avenida del Mediterráneo, el acceso por la prolongación de O'Donnell. Por el oeste hablamos de la cuesta de San Vicente, la entrada por la avenida del Arco de la Victoria, o en el norte también a destacar, en sentido salida, el paseo de la Castellana. Además, recuerden que hay estrechamientos de calzada en el túnel de la Plaza de Castilla y puede complicarse no solo en sentido salida de la ciudad, sino también en sentido entrada. Del interior, además, también seguir destacando que permanece cortado al tráfico el túnel de Alfonso XIII, en ambos sentidos, también el túnel de O'Donnell, ese que pueden tomar los conductores desde la zona del Parque del Retiro y conectar con la M23 en sentido salida.
Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a conocer cómo se circulan las carreteras de acceso a la capital. Nos vamos hasta la DGT. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la A5 a la altura de Navalcarnero, en el que se ha visto involucrado un camión y que está generando 2 kilómetros de tráfico lento en sentido entrada a la capital. Como alternativa les podemos recomendar el uso de la R5, aunque recuerden que esta vía es de peaje. También encontramos dificultades en estos momentos en todos los grandes accesos a Madrid, en la A1, en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras, en la A2, en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A3 en la zona de Santa Eugenia y además hay ya dificultades también en sentido salida a la altura de Rivas. En la A4 hay problemas en el cruce con la M30 y Pinto, y en esta A5, aparte de este accidente en Navalcarnero, van a encontrar tráfico lento todavía en Campamento y Alcorcón. Hay circulación densa en la 42 a la altura de Parla y en la M40 encontramos congestión en los recintos feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la autovía de Burgos. Persisten las dificultades en la M600 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid y en varios tramos de la M50 en San Sebastián de los Reyes hacia la A1 y en Boadilla del Monte y Alcorcón hacia la A6.
Vamos a ver cómo está el transporte público a esta hora. Primero, el tren Cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de Cercanías Renfe que en estos momentos y en plena hora punta, como se encuentra, está funcionando con normalidad. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
Y ahora al metro. Marta Saiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ahora mismo no hay ninguna incidencia, ningún problema, así que también podemos decir que en plena hora punta el servicio se está prestando con total normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Y en cuanto al tiempo, pues hoy vamos a tener fresquito, pero sin nubes, sol. Bueno, nos lo cuenta mejor Ainhoa González. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy jueves tenemos por delante una jornada muy tranquila en la comunidad, sin grandes cambios, con temperaturas que van a ser parecidas a las de ayer. Llegaremos a valores como mucho de 12, 13 grados en general y con esos cielos muy poco nubosos. Algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero poco significativo. Y sobre todo lo dicho, hoy una jornada ya en la que sentimos más la primavera que hemos arrancado recientemente. El viento soplando todavía con alguna ráfaga más intensa, especialmente pues en zonas altas de la sierra, después de una madrugada en la que los valores han sido fríos, con heladas débiles en muchos puntos de la comunidad, no solo en zonas muy altas. Y ese viento, que todavía presenta alguna ráfaga más intensa, bueno, irá amainando y nos dejará una tarde tranquila, con sol, con esas temperaturas parecidas a las de ayer y con menos viento. Va a durar la jornada de hoy porque mañana tendremos un viernes en el que el cielo se va a ir mostrando cada vez más cubierto y esperamos la visita de un frente que nos va a dejar precipitaciones. Comenzarán en el entorno de la sierra, en la cara occidental, pero se van a ir extendiendo al resto del territorio conforme avance la jornada. Y también conforme vayan pasando las horas, mañana el viento irá incrementando su fuerza y acabaremos el día con una situación muy desapacible, con ráfagas que pueden ser muy fuertes de viento y sobre todo también con esas precipitaciones que se irán generalizando. En cualquier caso, lo que decimos, a disfrutar del sol que vamos a tener hoy y de esa situación más estable, porque nos va a durar muy poquito.
Buenos días, Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. no puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Cerrado por viento, así ha amanecido esta mañana el Parque del Retiro y no es el único espacio natural cerrado por este motivo, también los jardines de Sabatini. Y es que después de unos días de fuertes lluvias y sobre todo de fuertes rachas de viento, pues hay peligro de que se puedan caer árboles. De hecho, se han retirado 8 pinos que han sido afectados, como decimos, por esos fuertes vientos de las últimas horas. Allí, en el Parque del Retiro, está nuestra compañera Ángeles. Buenos días.
Muy buenos días, seguro que os doy mucha envidia. Me encuentro ahora mismo en la puerta de la América Española, en la avenida Méndez Pelayo, rodeada, bueno, pues de un montón de vecinos de esta zona que están corriendo hoy por las aceras, porque evidentemente, como bien has dicho, el retiro está cerrado. Se cerró ayer y va a estar cerrado durante todo el día de hoy, por eso mismo, bueno, pues para repasar todos los árboles que después de estas lluvias que hemos sufrido en los últimos días y los fuertes vientos, también hay que decir que está bueno, hay previsión de vientos importantes a partir de en este fin de semana, con lo cual una revisión completa, todo el arbolado del retiro para que no ocurra ninguna cosa ni se nos caiga ninguna rama, para que todos vayamos seguros. Y bueno, pues les he preguntado a los vecinos de esta zona que qué es lo que les parece no poder disfrutar tanto el día de ayer miércoles como hoy jueves, bueno, pues del retiro en plenitud, pero no están enfadados, vamos a escucharlos.
Parece adecuado porque si hay un riesgo de que algún árbol se venga abajo y cause algunas lesiones a algún runner de estos o a alguno de los que vamos paseando a diario o cruzando para ir a trabajar, pues más vale prevenir.
Un inconveniente necesario.
Necesario, yo creo que es necesario. Es un mal menor.
Mal, porque para hacer trabajos de mantenimiento no entiendo que se tenga que cerrar todo el parque.
Todo lo que sea para bien de la gente, pues me parece bien. Eso es una medida que... Y nosotros venimos todos los días. Pero me parece bien.
Sí, perfecto. Claro. Me parece perfecto. Si nosotros venimos todo
mejor
el año,
la seguridad.
Todo el año. Todos los días a las 8
pero no
venimos.
Nos parece mal, al contrario. Creo que si ya han tomado estas medidas es porque tienen que tomarla y ya está. Qué estupendo. Sí, sí. Sí, que me parece muy bien que todas las medidas que sean para prevención de la gente me parece bien. Estábamos a... Esto ya es otra cosa.
Ah, ¿no? Bueno, que me estaba comentando que vienen todos los días aquí.
Todos los días. Nosotros en invierno y en verano venimos aquí.
¿Y ha visto usted, ha observado que con estos días de aire y de lluvia algún que otro árbol estaba un poco afectado?
No. Bueno, nosotros no, porque un día que hizo mucho aire nos vinimos enseguida para casa.
Ajá. ¿Y usted lo mismo? ¿También igual, pasea igual. Todos los días?
Todos los días.
¿Todos los días pasean juntas?
Juntas. Somos un grupo. Lo que pasa es que ahora no pueden venir, que tienen que hacer cosas.
Somos 7. Lo que pasa es que ahora no venimos, o sea, porque tienen una rehabilitación, otra tiene otra cosa y así, pero si no, sí.
O sea, que venimos. Ustedes disfrutan todos los días de este todos, importantísimo todos. Pulmón del pero, centro de Madrid.
Además, lo notamos como empieza a caer la hoja, cuando se empieza...
Cuando sale y todo.
Pues ya lo estamos oyendo, vecinas de esta zona que están encantadas con que se revise milímetro a milímetro, todos los árboles del Retiro para que no haya ninguna cosa que luego tengamos que lamentar. Hay que decir, por ejemplo, que aquí en el Retiro, bueno, pues se han caído 2 árboles ayer y entonces, bueno, pues más motivo todavía para tener ese cuidado. También comentabais desde ahí que los jardines de Sabatini, bueno, pues han retirado 8 pinos como consecuencia de el temporal que hemos sufrido en Madrid estos días. También tengo que comentaros una cosa curiosa. Ayer, si recordáis, si recuerdan todos nuestros oyentes, dimos una exclusiva, 700 árboles en el Paseo de la Castellana, bueno, pues se van a ir cambiando, se van a talar y se van a ir cambiando por 400, aproximadamente 439. Bueno, tengo que decir que cuando he venido hacia acá, sí que he observado en alguno que otro que había una señal, o sea, que deben ya estar haciendo esos trabajos para ir, ir cambiando ese arbolado, que la contaminación, la gran afluencia de tráfico, los cambios térmicos o el viento son las principales causas de este envejecimiento prematuro de los árboles. Y por tanto, bueno, pues desde el ayuntamiento nos dijeron que la tala va a comenzar en Semana Santa, la tala de esos árboles del Paseo de la Castellana. Y como os digo, ahora mismo aquí en el Retiro, bueno, pues se respira un aire, pues eso, típico del Retiro, que da gusto viendo a la gente. Y entre esas personas que están paseando a primera hora de esta mañana, pues he visto a un señor, 40 años más o menos, muy observando mucho el cartel que hay en la entrada, que pone cerrado por obras de acondicionamiento, y le he preguntado, y esto es lo que me ha contestado, escucharlo.
Sí, estaba buscando algún punto de acceso para poder recorrer acá el parque, pero no lo estoy encontrando.
Sí, pues no va a ser posible porque el Ayuntamiento de Madrid ha decidido en el día de ayer, miércoles, y hoy jueves, cerrar el Parque del Retiro. Bueno, supongo que sabrá que estos últimos días ha hecho un tiempo más que desagradable, con lluvias, con vientos importantes, y entonces, bueno, pues el consistorio de la capital va a hacer un repaso de todos los árboles para evitar, pues, que alguna rama que esté en medio pueda caerse y corramos peligro. ¿A usted qué le parece?
Ah, bueno, si ese es el caso, muy sí. Bien, no habría problema. Ubico otro momento en la agenda turística para venir a recorrerlo.
Pues escúcheme, agenda turística, ¿de dónde viene usted?
De Argentina, de Paraná, Entre Ríos, Argentina.
¡Qué maravilla! ¿Lleva aquí muchos días?
No, solamente 2 días. Me quedo hasta el día sábado por un congreso médico en el Hospital de La Paz.
Fantástico. Ya ha venido a ver el Retiro como pulmón importante del centro de Madrid, evidentemente.
Exactamente. Todos me han recomendado no perderme la visita al Parque del Retiro.
Pues no tiene que perdérsela. A ver si con suerte mañana se reabre el Retiro y puede usted visitar... pues toda esta zona que es preciosa. Supongo que ya lo está viendo usted.
Sí, pues sí, pues a través de la reja, la verdad que se ve hermoso.
Bueno, ya lo hemos visto, lo hemos oído. Los turistas traen como zona recomendable de visita obligada aquí a Madrid el Retiro. Y evidentemente, a partir de hoy, va a lucir mucho más bonito. Y si no más bonito, seguro al 100%. ¿Qué os parece? Una invitación a todos los madrileños que vengan al Retiro.
Pues mucho más bonito, pero sobre todo mucho más seguro. Y es verdad que es una faena para quienes hoy vengan a visitar nuestra ciudad, que no puedan pasear tranquilamente por uno de los espacios naturales más bonitos, pero es que es absolutamente necesario, sobre todo por nuestra seguridad, efectivamente.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 22 minutos de la mañana. ¿Qué les parece si ahora nos vamos al kiosco y repasamos cómo traen los titulares? Sobre todo nos quedamos con Madrid, Neusterda. Pues, ¿qué es lo que destacan?
Así es, os traigo 3 titulares. Por ejemplo, en El País, es portada en Madrid la alcaldesa. El titular, Carmena, multiplica por 10 el gasto en propaganda en Facebook. El ayuntamiento disparó en 2016 el gasto en publicidad en las redes sociales. Solo en Facebook el desembolso para promocionar las actividades municipales pasó de 58.000 a 637.000. Un 1.000% más. En otros canales como Twitter e Instagram, el gobierno local también ha gastado mucho más. El consistorio sostiene que el incremento de fondos públicos en redes sociales se explica por la audiencia del medio. Y en El Mundo, Madrid, es portada una noticia: la policía municipal deja lavapiés. El inspector jefe de la policía municipal ordenó ayer por la tarde de forma verbal que los agentes dejasen de patrullar las calles de lavapiés para evitar incidentes y situaciones de tensión. La decisión se tomó después de que la intranquilidad volviese al barrio, una vez que 5 policías municipales resultaron heridos tras lanzarle objetos contundentes a varios inmigrantes cuando iban a identificar a uno de ellos por supuestas amenazas. Y en La Razón es noticia: los ocupas de La Ingobernable exigen a Carmena garantías de su continuidad. La Ingobernable dice no saber qué pasa en el ayuntamiento y por eso desde el Centro Cultural, que ha tomado como su espacio el número 39 de la calle Gobernador, antigua sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, instan al Ejecutivo de Manuela Carmena a sentarse para hablar de forma oficial con los representantes de su tejido asociativo y vecinal. Así lo anunció ayer el colectivo en una rueda de prensa.
son las 8 y 25 minutos de la mañana. Vamos a contarles ahora otros asuntos que van a formar parte de nuestro menú en este programa, en esta edición de Buenos Días Madrid. Ya tenemos todo preparado para servirles el desayuno informativo que, como siempre, viene cargado de diamantes. Saben que ayer los médicos de Madrid protagonizaron una jornada de huelga para denunciar lo que ellos consideran un absoluto deterioro en sus condiciones laborales. Además de denunciar que los recortes salariales aplicados en los años de crisis se han mantenido, los médicos piden mayor consideración a su trabajo. Otro de los problemas añadidos al ejercicio de su profesión son las agresiones que sufren de los propios pacientes a los que atienden. Hoy vamos a hablar de ese tema con Juan Manuel Garrote, coordinador del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial, y con Pablo Calvo, director general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud.
También vamos a hablar de salud, pero en clave de prevención. Acaba de presentarse un estudio sobre la percepción de la gota en España, una enfermedad que, sin embargo, no es considerada como tal, como enfermedad, por 4 de cada 10 personas. Este dato ha hecho que los expertos inicien una campaña para concienciarnos, concienciar a todos, a la población, sobre esta dolencia, que puede aumentar hasta 2 veces el riesgo de muerte si no está controlada. Vamos a hablar de gota con el doctor Enrique Calvo, que es reumatólogo del Hospital Universitario HM San Chinar.
Y como cada jueves, repasaremos los estrenos que llegarán mañana a las carteleras madrileñas. Juan Luis Álvarez nos propone hoy 3 películas, una familiar, un thriller y una de acción. Y también un libro para los que prefieran quedarse en casa con la mantita.
Los jueves son también días del emprendimiento en Onda Madrid. Chema Nieto nos presenta fórmulas empresariales de éxito con sus correspondientes protagonistas. Hoy nos cuenta qué y quiénes están detrás de SafeCat o cómo una imprenta tradicional puede adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías.
Y un poco más tarde el estudio se llenará con ecos de lo remoto. Álvaro Martín nos va a proponer esta mañana un montón de planes misteriosos para disfrutar de la Semana Santa sin salir de Madrid.
Y hablando de Semana Santa, muchos no sienten que está aquí hasta que se pueden saborear las típicas torrijas y otros platos de estas fechas. Bueno, pues las recetas de todos estos platos, potaje, bacalao o torrijas, pero muy bien explicadas y con un puntito original, nos las trae hoy Marga García.
¿Cuánto me cuesta olvidarte, sacarte al instante de la cabeza? Cuando tus ojos me miran, yo me conviene...
Y para terminar, música. Hoy nos visita un artista que, a pesar de su juventud, cuenta en su haber con el Festival Internacional de Música Viña del Mar, que ganó el año pasado, o con el hecho de haber conquistado musicalmente a Alejandro Sanz. Salvador Beltrán nos presenta hoy su tercer disco, que ha titulado Divina Muerte.
Marchitaste a mi corazón, derribaste el muro de la ilusión y desamparado me abandonaste a mi suerte. Un amor prohibido ha venido a verme, destrozó mis alas para que no vuele.
Y a esta hora, 8 y 28 minutos de la mañana, solemos hacerles una pregunta. Bueno, se la hace Carmen Martín Tejeda, que es la encargada de hacer la pregunta y sobre todo de contestar, de escuchar sus contestaciones, sus respuestas. Carmen, ¿cuál es hoy esa pregunta?
Pues hoy preguntamos por lo que pasó en Lavapiés ayer y hace una semana. Vamos a ver, Lavapiés parece que no recupera la calma. Entonces, ayer lo último que pasó fue que la Policía Municipal fue a identificar y detener a un inmigrante que supuestamente había realizado unas amenazas de muerte. Les recibió un numeroso grupo de inmigrantes que les arrojaron, pues, todo lo que tenían a mano, papeleras, sillas, cascotes. El resultado fue que 3 agentes resultaron heridos. A ver, esta tarde además hay pleno en el ayuntamiento en el que la oposición va a pedir el cese del delegado Barbero. Parece ser que Lavapiés no recupera la calma. Entonces, lo que queremos saber y lo que queremos preguntar a nuestros oyentes es qué opinan ustedes de todo esto. ¿Qué les parece todo lo que está ocurriendo? Queremos saber su opinión, queremos conocer sus pensamientos. Compartan con nosotros lo que piensan, sus opiniones, sus comentarios. En ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63 o en el WhatsApp 628-091-117. 628-091-117. Queremos saber qué piensan sobre lo que está pasando en Madrid, en Lavapiés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Mi Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo de la ventana estoy viendo
pues estas lagunas de agua, porque
la
claro,
situación ahora es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Tu corazón.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
Y ¡descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y cuando son las 8:32 de la mañana, comenzamos, como les apuntábamos, nuestro particular desayuno con diamantes. Dos de esos diamantes ya están con nosotros, son Vicente Olaya, compañero en las tareas informativas del diario El País. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Joaquín Manso, también responsable del ámbito nacional en el periódico El Mundo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar, si os parece, a repasar algunos de los asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid y que van a ser noticia en los próximos minutos, en las próximas horas, seguro. Y vamos a estar pendientes de los dos primeros asuntos que tienen que ver con Madrid, guardan relación con Ayuntamiento de Madrid y con la Asamblea de Madrid. Nos vamos, si os parece, al Ayuntamiento de Madrid. Después de lo que la pregunta que le hemos trasladado a nuestros oyentes, ¿qué le parece lo que está ocurriendo en el barrio de Lavapiés? Ayer, de nuevo, tres policías municipales agredidos cuando intentaban identificar a una persona que les había amenazado previamente de muerte en los días posteriores al fallecimiento del mantero en Valle. El pasado jueves, justo hace hoy una semana. Y en el Pleno Municipal, que empieza a las 9:15 de la mañana, los grupos de la oposición, al parecer, están de acuerdo en solicitar el cese del concejal, del delegado del área de seguridad, Javier Barbero. No sé cómo lo veis. Vicente, ¿qué os parece?
Yo creo que después de la gestión que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en la crisis de Lavapiés, es normal que la oposición pida el cese o la dimisión de Barbero. Yo creo que peor no se puede gestionar una crisis como la que ha habido en Lavapiés, en la cual el ayuntamiento, a mi entender, ha hecho una total dejación de funciones informativas, es decir, negó a los ciudadanos qué estaba pasando en Lavapiés, cerró la cuenta de Twitter, podemos decir, solamente si hacéis un repaso de lo que pasaba en Twitter, parecía que no estaba pasando nada en Madrid, cuando Lavapiés estaba completamente tomado por la policía y ardiendo las calles, y una vergüenza que la policía municipal en su Twitter hablase de una visita de unos niños al escuadrón de caballería, y durante 4 días el principal fuente informativa que es para los periodistas, que es la policía, estuviese callada. Eso provocó el caos informativo, es decir, nosotros somos profesionales intentamos siempre contrastar la información, y si la fuente principal no dice nada, ¿de qué te puedes quejar después? Claro, los periodistas no tenemos información que nos llegue, pues no sé, por el aire. Es decir, si una de las partes, si para hacer una paella hace falta arroz y hace falta langostinos y hace falta, bueno, yo no sé nada de cocina, y hace falta también tomates, si tú no le pones, si tú no pones arroz, ¿qué te va a salir? Pues un churro, es decir, muy pocos medios, negamos desde el principio, pero porque tuvimos suerte de que estuviese la policía persiguiendo a este hombre. Es que decían que le perseguían en moto, o sea, una especie de caza del hombre.
Sí.
Nadie decía nada.
Parece una película.
Los medios se equivocaron completamente porque faltaba esa información fundamental, faltaba el arroz para hacer la paella. Entonces, que ellos digan ahora que no, que todo ha sido bien gestionado. ¿Dónde estaba la alcaldesa? Que estaba. Yo recuerdo cuando Ana Botella se fue a un spa, a Lisboa, que es la que se montó, con toda la razón. La alcaldesa no podía estar en París recorriendo los Campos Elíseos. Tenía que haber cogido el primer avión y venirse a Madrid y tomar las riendas de esa situación. Cosa que no hizo. Siguió allí hasta el día siguiente, pues luego dijo Marta Higueras que es que no encontraban vuelos. Vamos a ver, entre Madrid y París hace 100 años que hay un sistema de vuelos, y te coges el low cost, el más caro, lo que sea, pero te presentas en Madrid. Al final, bueno, pues al final la culpa es de los medios, la culpa es de las agencias. O sea, a mí me parece simplemente vergonzoso. Y nosotros fuimos quizá el único medio que no entró en la mentira que estaban vendiendo. O sea, no voy a vender, pero nos podíamos haber equivocado como el resto perfectamente. Y eso, el concejal, yo no sé si la solución es que dimita o que no dimita, no sé, a mí me da exactamente igual. Lo que sí que tenía que haber es una reprobación a la política informativa que llegó, o sea, que partía del ayuntamiento, que es que era cero absolutamente. Eso es una vergüenza. Los madrileños tienen derecho a saber qué está pasando en Lavapiés. Y ellos lo que hicieron fue cerrar la cuenta de Twitter, no decir absolutamente nada o decir chorradas, y perdóname la palabra, como que esto es un ataque a los derechos humanos, esto es el compañero muerto, mi amigo, mi hermano.
Encendió mucho los ánimos también el tuit de Romy Arce, hablando de xenofobia institucional.
Por la noche lo que había era auténticas, me lo contaba el redactor, dice, mira, no hace más que entrar gente por el metro de Lavapiés, es que la boca del metro de Lavapiés. Gente españoles, bueno, no digo que los que fuesen de otro color, negros, no sean españoles, pero eran antisistema que venían a reventar todo el barrio. Y los vecinos viendo cómo les reventaban los coches. ¿Quién va a pagar ahora al pobre hombre que tiene un coche allí que no tiene seguro a todo riesgo? ¿Quién le va a pagar la luna? ¿Quién le va a pagar que le reconstruyan el capó de su coche?
Eso sí se paga. Ayer lo estuvimos hablando, el consorcio. Lo que pasa es que si tienes un seguro...
Bueno, el consorcio, claro. Bueno,
ya.
Que te rompan a ti un cristal, que tienes un pobre coche viejo, a ver qué te van a pagar.
No estoy diciendo, no le estoy dando la razón a nadie, y además una faena, porque además hay otras cosas, una bici o tal, que no tienen seguro, porque no hay tal, y eso sí que se da por perdido.
¿Pero viste las imágenes de las bicicletas ardiendo?
Sí.
Es que hay que echarle gasolina. A ver, ¿cómo quemas tú una bicicleta? Es que estaba todo más que organizado.
Y los adoquines formando como barricadas para ser lanzados. Sí, lo que pasó en Lavapiés es, vamos, imperdonable. No
y la gestión informativa es reveladora del talante del gobierno municipal. Es decir, el cerrar la cuenta de Twitter o el apagón informativo en general desde fuentes oficiales, yo creo que pretendía de manera consciente alimentar una ceremonia de la confusión. Es decir, que no se supiera realmente lo que estaba sucediendo, precisamente con el objetivo de dar pábulo a la versión que interesaba al ayuntamiento, a la versión agitadora de los hechos que estaban dando algunos concejales del ayuntamiento, es decir, culpabilizar de alguna manera al sistema institucional. Xenofobia institucional fue la expresión que utilizó Romy Arce de la muerte del Mantero. Hoy mismo publicamos en El Mundo otro hecho que está muy relacionado, es decir, ayer volvió a haber incidentes en Lavapiés, y la decisión que toma la alcaldesa para evitar los incidentes, es decir, para evitar que un determinado grupo siga provocando problemas de orden público, es retirar a la policía municipal. Es decir, en lugar de incrementar la presencia, en lugar de garantizar la seguridad de los vecinos, lo que hace es retirar a la policía municipal, lo cual envía el mensaje de que es la presencia de la policía municipal la que causa los problemas.
Sí.
Y claro, esto es muy revelador del talante de las personas que nos están gobernando. ¿Sí?
Hombre, los policías, además, una de las cosas de las que se quejaron es de que les dejaran a los pies de los caballos, porque nadie salió a dar la cara por ellos. Primero, que también lo comentamos aquí, lo hemos comentado en alguna ocasión, porque no se produjo tal persecución, mucho menos en moto.
Pero y aunque se hubiera perseguido...
Era, a eso iba, Joaquín, a eso iba. O sea, si los policías hubieran perseguido a este hombre... que si hubiera estado vendiendo ilegalmente en la calle, pues es que hubiera sido su obligación. Y además murió por un problema de salud congénito, que bueno, pues como hablamos de muerte súbita en el deporte de algún futbolista que fallece sin tenerlo previsto, o sea, sin que nada haga parecer que puede ocurrir. O sea, que es que también se sacaron las cosas de quicio y de madre por un montón de lados.
Pero tú imagínate la imagen que vendieron al principio, un pobre mantero, perseguido por la policía en moto, como si fuese la caza del hombre.
Es que
es tremendo. Cuando este hombre muere porque le da un ataque al corazón y cae ahí fulminado. Entonces, que eso haya hecho que el ayuntamiento haya cortado la información, es que yo no creo sinceramente que ellos quisiesen que se montó. Pero desde luego... con su actitud lo incentivaron completamente y eso es impepinable.
Y yo quiero subrayar el papel de la alcaldesa, es decir, de Manuela Carmena, porque habitualmente ella se mantiene, es decir, deja que sean otros los que bajen a este barro, y en este caso también ha sido así. Pero esa dejación, es decir, una vez que es notorio que sus concejales han dado pábulo a una información falsa, una vez que ya se sabía que era falsa, porque es cierto que en un primer momento hubo mucha confusión, pero a partir de las 10:30 ya se sabía cuál era la verdad de los hechos. Sin embargo, la alcaldesa siguió dándole pábulo, lo hizo a través de Twitter y lo hizo al día siguiente o a los dos días cuando compareció para decir que no había habido nada reprochable. Es, por tanto, ella quien ejerce el liderazgo de esta estrategia. Lo digo porque normalmente parece que es una señora que como que no se entera de nada y está desbordada por todo su equipo. Yo no creo que en este caso se pueda decir que ella no sabía qué era lo que estaba ocurriendo.
Es que Barbero llegó a acusar a la Policía Nacional de haber de pedir una investigación sobre ella, cuando la Policía Nacional acude porque la Policía Municipal...
Para ayudar.
Por cierto, que Barbero se cargó los antidisturbios. No puede con lo que está pasando. Y llaman a la Policía Nacional, que intenta ayudar. Bueno, pues el concejal deja la duda de que, bueno, a ver si la Policía Nacional, que echa las muelas la Policía Nacional,
claro.
A ver si es que la Policía Nacional lo hizo mal y ha pegado a algún pobre mantero.
Aparte que es que no se puede, que era lo que pretendían estar haciendo las dos cosas, ¿no? Estar defendiendo, por un lado, porque luego, como se les echaron encima todos los sindicatos de policía, al día siguiente, pues intentaron justificar y apoyar las labores y el cuerpo de policía, pero a la vez estaban justificando un poco todo lo que había ocurrido y que no había pasado nada. Entonces es que son cosas que no casan.
Pero es una cosa un poco insólita. Es decir, un gobierno, en este caso un gobierno municipal, pero el gobierno de una administración pública que está enfrentado a los funcionarios encargados de mantener el orden público, es decir, a la totalidad de ellos, porque en este caso ni siquiera podemos hablar de que es un sindicato minoritario, no, es decir, a la totalidad del cuerpo de funcionarios, la policía municipal, que se tiene que encargar de gestionar el orden público. Es decir, claro, de aquí a las elecciones, en muy buena parte la gestión del ayuntamiento también va a tener que ver con el buen hacer de estos funcionarios, lo cual es una situación bastante paradójica.
El otro día, al día siguiente, Barbero, que estuvo aquí, el concejal, lo que trató también de defender, cuando le preguntábamos también por ese tuit de Romy Arce, que fue también el que incendió un poco todo, porque hablar de xenofobia institucional pues es muy fuerte, aparte de que eres tú la propia institución, estás tirando piedras contra tu tejado.
No, porque precisamente de lo que se trata, o sea, de lo que tratan los partidos de raíz populista es de contraponerse, es decir, aunque ellos ocupen las instituciones, ellos son gente.
Bueno, pero eso es lo que intentan vender, pero es imposible ocupar un cargo público, ser concejal de un ayuntamiento y pretender que no estás a la vez. Pero es que lo que decían, insistió Barbero aquí, en que también, bueno, pues que había motivos para hablar de esa xenofobia o de esa violencia institucional, porque la salud de este hombre, por ejemplo, probablemente era mucho peor por las condiciones de vida que tenía que llevar aquí en España. O sea, que era un poco también defender una cosa, como salirse por la tangente y defender algo que era...
¿Pero te parece normal que Jorge García Castaño diga que este hombre ha muerto víctima del capitalismo? Es que es todo un sinsentido. O que salga al carcelán criticando la actuación de su equipo de gobierno. O sea, tú te criticas a ti mismo para echar la culpa ¿a quién? ¿Al capitalismo que ha malo que ha matado a este hombre que iba siendo perseguido? Es que es todo un auténtico sin sentido. Y es, lo digo de verdad, es una vergüenza la gestión que hicieron de Lavapiés. Barrio en el que además no hay unos, no hay problemas interraciales.
No había, por lo menos.
Que tú ya contabas, y eso lo han dicho algunas asociaciones
que
de vecinos.
Que ha cambiado, sí. Primero, ha bajado 10 puntos el número de personas extranjeras en Lavapiés. El colectivo más importante es difícil decir, bueno, de Bangladesh. Uh-huh. Luego van franceses, ingleses. O sea, no es un barrio que además es el laboratorio de Podemos para todas sus políticas. Desde luego han hecho un pan con unas tortas. Es decir, no es un barrio que tenga que ser conflictivo. ¿Por qué? Pues si está pegado a centro, si es un barrio que poco a poco está subiendo su nivel de renta, porque mucha gente que no puede comprar en centro se va ya a los barrios más cercanos, que son barrios que tienen absolutamente de todo. O sea, el Lavapiés no falta de nada. No es el Lavapiés de los años 80 que yo he conocido, donde te encontrabas a los yonkis tirados en la plaza de Cabestreros, que no pasabas y veías fogatas. Iba con mis amigos y nos quedábamos alucinados. Es que no tiene nada que ver. Es que han pasado 25 años y la ciudad ha mejorado muchísimo. Y Lavapiés, digan lo que digan, es un barrio muy normal, de gente además con poder adquisitivo. Hay mucha gente con poder adquisitivo que se compra casas en Lavapiés que son más baratas que en centro, que en Sol, y que bueno, y que lo están cambiando.
Esa tendencia poco a poco. Además es creciente, es decir, esa tendencia es muy posible que se acelere, es decir, que Lavapiés se acabe convirtiendo en un barrio muy diferente efectivamente al que conocíamos en los años 80, es decir, un barrio cercano pues al centro de alto poder adquisitivo, exactamente, es decir, la tendencia apunta en ese sentido. Y efectivamente, bueno, yo viví 6 años en Lavapiés y es verdad que era un foco multirracial en el que no había graves problemas de orden público, es decir, lo que ha sucedido estos días en el centro de una gran ciudad europea, es decir, que un grupo perfectamente identificado acometiese a la policía, se dedicase a quemar coches con la calle, con la tolerancia o con el aliento del gobierno municipal, es una situación verdaderamente insólita.
Es que llegaron a acusar también de que los antisistema decían que eran grupos de extrema derecha. O sea, es que también se han intentado vender la... Bueno, más cosas, bueno, porque como nos quedamos ahí callados...
Hay que... ¿Vosotros qué es? Por terminar, ¿qué se va a producir en el pleno de hoy finalmente la reprobación y posiblemente el cese de Barbero?
Pues la verdad es que no lo sé. Es decir, yo que el cese de Barbero lo veo absolutamente improbable. Quiero decir, porque el gobierno municipal no está haciendo autocrítica de su gestión, al contrario, está yendo hacia adelante. Está, por la razón que sea, entiende que esta ideologización de los mensajes referentes a la gestión del asunto le conviene. La última noticia que tenemos es que va a retirar a la policía municipal de Lavapiés. Es decir, sigue adelante con esa gestión criticada. Con lo cual lo veo absolutamente improbable y no creo que vaya a suceder.
Da igual, porque el 60 o 70% de los acuerdos de pleno contra el gobierno, no te sonrías, ¿verdad? Carmena no los cumple, porque hay que recordar que un ayuntamiento no es como un parlamento, es decir, es la alcaldesa la que tiene la máxima decisión. Entonces, o la quitas o la pones y es quien decide. Es muy curioso que, aunque lo reprueben a Barbero, pues como se ha hecho con otros concejales, con Mayer, pues no, seguro que no va a cesar a Barbero, y si lo hiciese sería una sorpresa increíble.
Bueno, vamos con el segundo asunto que decíamos tiene que ver también con la Asamblea, porque a partir de las 10 de la mañana hay pleno en la Asamblea de Madrid y, en fin, Cristina Cifuentes fue noticia ayer como consecuencia de ese máster que en el diario.es se decía que había conseguido de forma fraudulenta. En el día de ayer, durante la mañana, pues ya el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos dijo que había sido un error, y ya a última hora de la tarde, primera hora casi de la noche, pues hizo público un comunicado Cristina Cifuentes diciendo y argumentando las razones y aportando los documentos que decían que atestiguaban que el máster había sido obtenido de forma normalizada, que estaba todo absolutamente bien. Sin embargo, la oposición ha pedido que lo demuestre, pedía más allá de las declaraciones que demuestre con papeles, con documentos, que eso es así, y eso seguramente vaya a estar hoy en el pleno de la Asamblea muy presente.
Hoy además el diario.es vuelve a la carga.
Continúa diciendo que
sí. Y vuelve a decir que pagó una tasa que supuestamente demuestra que no había aprobado esa asignatura.
Yo pregunto una cosa, si Cristina Cifuentes quisiese cambiar su nota, ¿por qué no la cambió en 2012? Es decir, ¿por qué tuvo que esperar 2 años para cambiar la nota? Si quiere hacer una... Es una duda que tengo. Si quiere hacer algo irregular, pues lo cambias en 2012. No te esperas ya 2 años a pedir que te la cambien. Yo recuerdo que es normal que un chaval joven que tenga y han puesto mal la nota, que no es la primera vez. Es decir, es que eso es algo muy bastante corriente. Sí. Son miles y miles de datos. Pues recurre al profesor y mira que me has puesto 3 y tengo un 5. Entonces el profesor, si es verdad, te lo cambia. Me da la sensación que si quisiera Cifuentes, cuando quiso tener el certificado de que había hecho el máster, pasaron los años y ella dijo, anda, pero si no puedo sacarme el título porque esto está mal. Es que no ha suspendido 2 asignaturas, es que es lo primero que pasa. Suspende una asignatura, digamos, que no se presenta una asignatura, y la otra es el TFM.
Sí, el trabajo fin de máster.
Que no lo puedes tener si no tienes
asignatura. Si no tienes todo aprobado.
Primero, luego no hay dos. Hay una, es una asignatura, y el trabajo de fin de carrera o fin de máster. Si no tienes la primera, no tienes la segunda. Por lo tanto, ya no es verdad que haya 2 asignaturas suspensas. Y en segundo lugar, si esa asignatura se han equivocado, pues en 2012... y te das cuenta, lo haces. Seguramente esta mujer sacó su máster al cabo de 2 años.
Que lo dejó ahí.
El título, 2014 y, se supone 2014 que pidió dijo, el título y fue cuando...
Que lo habéis cambiado. Más que estamos hablando de 3 personas que ponen su honor, su veracidad. O sea, que dicen, aquí somos... O sea, esta mujer ha aprobado. ¿Por qué van a mentir? Es que no tiene... Yo no le encuentro mucho sentido. Hoy el diario dice que no pagó, que pagó una tasa de 6,11 euros.
Por el TFM, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que a mí, yo no sé, voy a tener que leerme con un poco más de atención la información del diario porque no entiendo por qué paga la tasa de 6 euros para el curso siguiente, para el TFM, pero sin embargo no aparece ahí reflejada que pague una tasa por la otra asignatura que supuestamente tenía suspensa. Por lo tanto, si estaba suspensa, esa tasa tendría que aparecer ahí. No sé si consigo explicarme. Es decir, ahí se le acusa de tener suspensa una asignatura, como estaba diciendo Vicente, y además el TFM. Por tanto, razonablemente, para este siguiente curso tendría que aparecer reflejado el pago correspondiente a la tasa de esa asignatura supuestamente suspensa. Y sin embargo, aquí no aparece eso. Lo cual corroboraría más bien la versión de la presidenta. Pero...
Yo he leído 2 veces la información, ¿claro? Y me he hecho un lío. O sea, además que no imagino a Cristina Cifuentes... Si todo es falso, ¿para qué vas a terminar pagando
unas
tasas que quedan huellas?
Si te hiciera falta tener un máster para ejercer la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero no es un requisito.
Pero si es que ese máster es una cosa, digamos, accesoria a todo.
No, pues por eso.
O sea, que no es que con eso ya puedes ir a Cambridge... Y dar clases, te quiero decir.
Ayer sí que por la noche, la última hora de la tarde, el gabinete de la presidenta difundió una serie de documentos, uno de ellos especialmente importante, que es el acta correspondiente a la presentación del máster en 2012 y firmado por una serie de profesores que son funcionarios, que por lo tanto están comprometiendo su propia carrera profesional,
claro,
al dar fe de la versión de la presidenta. Son los 3 miembros del tribunal más el catedrático de que dirige el máster, serían en este caso 4 personas las que estarían asumiendo ese compromiso por Cristina Cifuentes. Y claro, eso por sí solo debería ser suficiente para respaldar la versión. Es verdad que al tardar tanto en dar una respuesta, y ella lo que explica es que tardó mucho en encontrar la documentación, que no era una cosa sencilla y posiblemente sea así. Es verdad que parece ser que a los compañeros del diario.es le dieron una información contradictoria el día anterior, no sé si por la premura o por la razón de que fuese. Por todo ello, quizás sería prudente que tuviésemos conocimiento, que tuviésemos acceso a ese trabajo del fin de máster. Puede que no sea imprescindible, pero para no dejar ningún resquicio a la duda, si ese trabajo del fin de máster existe, en algún sitio tiene que estar.
También aportó otro documento que también es muy complicado falsificar, que es un correo electrónico fechado en 2014, en donde el catedrático Pablo Chico sí que pedía a esa funcionaria que hiciera el cambio para subsanar un error.
Y decía que era para subsanar un error. Parece improbable que una persona escriba un correo electrónico en el año 2014, por si después, en 2018, alguien le pide explicaciones al respecto.
¿Pero de verdad que os parece tanto tiempo, 8 o 9 horas, para conseguir todos los papeles de la universidad?
No, pero dar una explicación...
Yo no tengo ni el título de la carrera.
Pero Vicente, volvemos a lo de antes,
yo tardaría seguramente lo mismo en encontrarlo. Y la verdad es que a mí en mi época no me tocó hacer ni trabajo fin de carrera, ni trabajo fin de máster, y me imagino que a los demás
de la universidad tampoco.
No, pero bueno, si a lo mejor tengo que buscar algún trabajo relacionado a la carrera, la verdad es que también me costaría mucho encontrarlo. Es decir, eso es así, es decir, es cierto.
Pero volvamos a lo de antes. A lo mejor haber dado explicaciones antes, no lo sé. Es que, de todas maneras, efectivamente hay una cantidad de cosas raras en esta, historia. Y el acta es el acta y el correo es el correo.
Ayer, durante toda la tarde, estábamos todos los medios pendientes porque se apuntaba la posibilidad de que Cristina Cifuentes compareciese públicamente. Justamente entendíamos que para aportar eso, para tener los datos, puesto que no lo había podido hacer el rector ni los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, porque por la Ley de Protección de Datos no pueden hacer públicos documentos privados. Pero sí esperábamos, y al fin y al cabo lo que se transmitió en el comunicado era lo que algunos estábamos esperando, que seguramente hiciera de viva voz y que interviniera públicamente para decirlo. Al final no fue así, pero publicó el comunicado donde tenía la imagen de todos estos documentos de los que estamos hablando, y además, eso sí, en Twitter ha difundido un vídeo, y en ese vídeo dice, entre otras cosas, esto.
Si alguien piensa que intentando deteriorarme con falsedades, con mentiras o con medias verdades van a conseguir que yo dé un paso atrás, están equivocados, porque mirar, para atrás no hay que dar paso ni siquiera para coger carrera. Así que yo sigo adelante, voy a continuar, por supuesto, tengo el mandato y el apoyo de los madrileños, así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta y voy a seguir trabajando por todos vosotros.
Bueno, esa es parte, ya digo, de ese video comunicado que ha difundido a través de la red social de Twitter, y estamos a la espera de lo que pueda ocurrir hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid, porque es muy probable, ya decimos, que todo lo ocurrido en el día de ayer pues salpique también los ánimos, y también porque los propios portavoces de la oposición exigían a Cifuentes una declaración inmediata que fuera fehaciente, con pruebas, con datos, para que no se pudiera pensar lo que daba a entender la información del diario .es en la mañana de ayer, porque eso supondría, y todos los miembros de la oposición así coincidían, que tendría que dimitir Cristina Cifuentes, igual que en otros países. En Alemania una ministra dimite porque, en fin, le ven un documento en el que había hecho un copia-pega, y eso ya, en fin, pues invalida.
No, esto es más grave.
Esto, claro, si es mucho más grave.
Si fuese cierto,
luego,
que la claro. verdad es que ahora mismo no está ni mucho menos claro que sea así, claro, esto sería que ha falsificado unas notas o ha promovido la falsificación de un boletín de notas. Es decir, sería más grave que falsear un currículum. Pero claro, es que ahora mismo no está ni mucho menos claro que eso sea así. Es decir, va a hacer falta mucho más para contradecir la documentación que ayer presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay una cuestión política muy llamativa, que fue el silencio de la Dirección Nacional del Partido, del Partido de la Presidenta, a lo largo de todo el día de ayer. Es decir, no parece que hubiese mucho entusiasmo por salir a defender a Cristina Cifuentes, y eso es una cosa que de aquí a las elecciones va a haber que tener muy en cuenta. Es decir, la relación de Cristina Cifuentes con la Dirección Nacional del Partido no parece que pase ahora por sus mejores momentos.
De todas maneras, bueno, estamos hablando ya de lo de Fuentes, no está claro, tendremos que esperar a que vayan aclarándose cosas. Llevamos media hora casi y no hemos hablado de Cataluña.
No sé si hablar de Cataluña, fíjate. A ver, ¿a vosotros qué os parece?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado?
No sé, volvemos a la casilla de salida. No sé, ya realmente uno pierde un poco la cuenta. Porque, bueno, ayer, en fin, después de reuniones de urgencia en la tarde-noche, el presidente del Parlamento pues hace una nueva ronda de consultas para proponer un nuevo candidato a ser elegido, investido presidente de la Generalitat, y lo hace por teléfono.
Pero es que eso es buenísimo. Eso es buenísimo.
Así rápido, en media hora,
claro, una cosa
así.
Es porque, le expliquemos que Llarena quiere meter en la cárcel a Turull. Entonces, ¿qué hace Turull?
La clave.
Pues me hago presidente y a ver si así tiene narices de meter a un presidente. Bueno, que yo creo que Llarena lo tiene, las tiene. Da lo mismo uno huido.
Lo que quieren es que no se siente ante Llarena un diputado, sin más, sino un presidente teóricamente electo.
Bueno, lo que quieren es escenificar de manera permanente que su prioridad, más allá de gobernar, más allá de manejar los presupuestos, más allá de atender a las prioridades de los ciudadanos de Cataluña, es perpetuar el desafío institucional, es el desafío contra el orden constitucional. Y en un momento en el que han encontrado un resquicio, cuando ya casi nos habíamos olvidado de los momentos de enorme tensión emocional que vivimos en septiembre y en octubre, para volver a reeditarlo. Es verdad que en este caso tenemos una cierta tranquilidad de que están condenados al fracaso. De todas formas, vamos a vivir, que lo sepamos ya, una tarde muy intensa. Es decir, el discurso de Turull nos podemos imaginar por dónde va a ir. Es decir, no va a ser un discurso ni mucho menos conciliador, va a ser un discurso de enfrentamiento. La CUP probablemente en esa situación va a respaldar. En una situación de enfrentamiento no se va a andar con chiquitas, es decir, va a respaldar esa situación. Probablemente Turull llegue incluso a designar un gobierno a lo largo del día de hoy. Y mañana, cuando comparezca, si es que comparece ante el Supremo, si es que no hay que ir a buscar al presidente de Cataluña a su casa, porque claro, una vez que el camino que se escoge es el del enfrentamiento, nos podemos encontrar con cualquier cosa, va a ir seguramente en loor de multitudes. La convocatoria, la citación que hace el juez, que es la de la ley de enjuiciamiento criminal, muy probablemente o muy posiblemente acabe con él en prisión, es decir, se enfrenta a un auto de procesamiento por un delito de rebelión que tiene muchísimos años de cárcel, entre 25 y 30 años de cárcel, por lo tanto es muy posible que termine en prisión, y efectivamente de lo que se trata es de escenificar un enfrentamiento perpetuo. Ya casi nos habíamos olvidado de ello, pues es en eso en lo que
bueno,
se
trata. Pero con independencia de la gravedad de los hechos, déjame que te haga una broma. A mí esto me recuerda al teléfono de Gila. O sea, el presidente Torrent llama, ¿qué? ¿Que si me apoyas? Y el otro dice, pues no sé, a ver qué. O sea, es que de verdad que es presentable que el presidente de la máxima institución catalana ahora mismo, que es Torrent, llame a los de la oposición a decirles, ¿qué? ¿Me apoyas o no me apoyas? Si me apoyas, vamos a hoy esta tarde, mañana por la... O sea, hoy...
Hoy a las 5.
A ver si nombramos a este hombre, a Turull. Que lo quiere meter en la cárcel. O sea, la respuesta de Arrimadas que le dio a Torrent es magnífica. O sea, es, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué narices estás haciendo? Pues, bueno, y recordemos que Torrent se fue a recibir órdenes a Waterloo de un perseguido por la justicia, por un fugado. Han convertido una institución tan importante como el Parlamento de Cataluña, una institución histórica, en un circo completo. Y como decía Joaquín, esta tarde, va a ser una noche muy importante para nuestro país. Muy importante, porque es nuevamente la burla. Es nuevamente reírse de todos, incluidos de los catalanes.
No, porque... principalmente de los catalanes, es decir, la institución cuyo deterioro estamos visualizando nuevamente hoy, es decir, por la actuación de ayer de convocar una ronda de consultas por teléfono, prácticamente convocar de un día para otro un pleno de investidura, lo cual es una cosa prácticamente insólita, es la depositaria de los derechos políticos de los ciudadanos de Cataluña. Claro que el 7 y el 8 de octubre ya se ciscaron en todo eso, es decir, no es una cosa... Pero claro, han pasado los meses y parecía que ya casi se nos había olvidado. Bueno, pues esta tarde lo vamos a vivir de nuevo.
Y hay que recordar que Puigdemont sigue siendo diputado, con lo cual...
Y Comín.
¿Va a poder votar o no va a poder votar?
No les hace falta. No les hace falta. Para tener mayoría absoluta no.
Pero faltan
los
votos, de la CUP, que tampoco está muy, muy claro.
Bueno,
en un marco como el que se ha presentado, o en un marco de la CUP...
Eso le mola.
Exactamente. En un marco, la CUP, en un marco de desafío, de enfrentamiento con el Estado, va a entrar. Es decir, si fuese, oye, que presentan a El Sartad y que se pliegan a que, oye, que renuncian a presentar a una persona con problemas con la justicia, es decir, que más o menos se pliegan a la presión del 155, etcétera, etcétera, ahí la CUP pues hubiese mantenido su posición antisistema, pero con el planteamiento que tenemos hoy, la CUP va a entrar y lo va a votar.
Oye, ¿puedo plantear otro tema que me llama a mí la atención? El tema de Urdangarín. Es que ayer, la verdad es que tampoco me lo oí así un poco de pasada, la la justificación que daba el abogado, corregidme porque ya te digo, tampoco estaba haciendo otras cosas, pero oía al abogado decir que como ya la sociedad le había condenado, pues que bastante condena tenía. Me pareció genial el argumento, digo, porque así ya no tenemos que hacer juicio, nos podemos ahorrar todos los tribunales jurídico de España, claro.
Es cierto, lo dijo así, o sea, como ya está condenado por la sociedad, pues ¿para qué va a entrar en prisión? Pues no sé, pues para penar el dinero que público que te has llevado y que eso... Es curioso que un hombre que lo tenía absolutamente todo en la vida, que no tenía que preocuparse de nada, ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, decida, pues no sé cómo decirlo, robar, sustraer de las arcas públicas dinero público para enriquecerse, para comprarse un palacete impresionante en Barcelona. Es curioso, desde el punto de vista humano, yo nunca he entendido esta historia. Porque tú no tienes que hacer nada. Bueno, tienes que ir a los actos que te obliga tu cargo. Al fin y al cabo, estás ahí simplemente porque eres el marido consorte de la hija del rey, ¿no? Y encima sigues viviendo en Suiza, sigues viviendo a todo trapo, sigues yendo de vacaciones a las costas francesas. Yo si no conocéis Ginebra, o sea, puedo asegurar que donde vive Urdangarín es un sitio que es como de cuento. Es decir, y luego viene el abogado, que imagino que sea su misión, ¿no? Y dice, no, que ya está condenado por la sociedad, que lo mandemos a la cárcel.
Ya hemos pagado todo lo que hay que pagar. Si es que si cuela eso, vamos, cerramos los juzgados.
No creo que sea eso lo que cuela. No, pero dice una cosa interesante, Vicente. Es decir, que era el marido de la hija del rey, ahora de la hermana. Eso es importante, porque yo creo que lo que subyace ahí en el comportamiento de Urdangarín es una ambición existencial. Una ambición por ser alguien, él por sí mismo. Y bueno, en esa ambición se vio arrastrado, es decir, por una persona probablemente con muy pocos escrúpulos, que le llevó a una serie de comportamientos impresentables, que es lo que lo sitúan prácticamente a las puertas de la prisión, porque que nadie tenga duda de que si tiene una condena mayor a los 2 años de cárcel, Urdangarín va a entrar en prisión. Es el sistema no se puede permitir que un símbolo de la corrupción como Iñaki Urdangarín sea indultado o se evite su ingreso en prisión. Yo creo que la sentencia de instancia es bastante favorable para sus intereses. Es decir, yo no veo nada claro que, como pretende la Fiscalía, se aumente la pena, porque el relato de hechos que hacen las jueces de Palma, por ejemplo, excluye completamente que delinquiese en el caso de los Summit de Valencia. Lo excluye de manera radical. Eso puede ser más o menos discutible desde el punto de vista de los hechos. Pero con ese relato que viene de Palma, yo veo muy difícil que pueda crecer la condena por ahí, incluso... No descarto que pueda decrecer. Ah, hombre, hasta el punto de evitar el ingreso en prisión lo veo verdaderamente complicado y sería un escándalo de difícil digestión para la sociedad española.
Luego esa es otra, la que se plantea de si tuviera que ingresar en prisión, ¿cómo iban a hacerlo?
Porque... Pues por la puerta.
Ya.
Me lo has quitado y me digo, por la puerta como todos.
Por la puerta, pero los funcionarios de prisiones están también ahí un poco preocupados porque no es, o sea, aunque se le debería de tratar evidentemente como un preso normal, corriente, no lo es.
Pues en esto discrepo, es decir, cuando se simboliza la justicia como una señora con un paño delante de los ojos, en este caso va a ser exactamente así. Si finalmente se lleva con una condena de más de 2 años. Evidentemente no lo es, como también hay otras personas que no lo son. Y no lo es no solo por su posición social.
Un tema de seguridad, ¿no?
Hay una cuestión de seguridad, hay una cuestión de simbolismo y hay una cuestión también de que es un preso que no está condenado por delitos violentos, es decir, una persona que no tiene una peligrosidad social como puedan tener otros y, por lo tanto, efectivamente se tendrá con él el trato deferente que corresponde a un preso de esas características.
Pero todos los que entran a la cárcel, te recuerdo que no entran por delitos violentos.
No todos.
O sea, no podemos exculpar, si el Supremo lo confirma, no podemos exculpar a este señor, que recuerdo que se ha llevado dinero de las administraciones públicas, ya por sin contar la de las empresas privadas, es decir, porque
es que por eso no está enjuiciado, por el claro, las de empresas, o sea, privadas yo, no está enjuiciado.
Yo recuerdo hablar con empresas privadas que me contaban sus máximos directivos, me decían que venía y decía, pues me tienes que dar dinero pues para estas historias, y claro, pues era Urdangarín, bueno, y se claro. lo daban. Es que fue así, eso no es un delito, porque es una empresa privada y puede hacer lo que quiera, pero en el fondo había un chantaje, o sea, venía, quieras o no, la Casa Real y te decía, mira, entendiendo que este hombre que sea Casa Real, que no lo es, pero dame dinero para no sé qué. Y al final las empresas soltaban, ojalá, no es un negocio malo.
No. Pero si no te pillan es redondo.
Si tienes capacidad de persuasión, pues bien. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Son las 9:08 de la mañana. Continuamos enseguida en esta tertulia analizando los temas de actualidad.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole, un programa para disfrutar como un niño, en Onda Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:11 de la mañana. Continuamos en este Desayuno con Diamantes aquí en Buenos Días Madrid, ya lo saben, en esta emisora Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y además de nuestros colegas en las tareas informativas, Vicente Olaya del País y Joaquín Manso del Mundo, se unen a este desayuno dos diamantes más. En este caso, Juan Manuel Garrote, coordinador del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros Pedro Calvo, director general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos.
Bueno, se lo habíamos anunciado, vamos a analizar el asunto que nos parece especialmente grave de esas agresiones que van en aumento a los profesionales sanitarios, especialmente, no solamente a los médicos, también a los profesionales de enfermería y a otros, pero de manera muy, muy notable se está observando entre los médicos. Y bueno, en fin, precisamente por eso, pues en fin, los médicos se han venido manifestando, la Organización Médica Colegial quiere que esto se ponga freno. Y entonces, yo no sé, ¿nos puede dar los datos, señor Garrote? ¿Cuál es la situación, los datos que ustedes manejan en relación a ese aumento que se ha producido en las agresiones a médicos, especialmente más en atención primaria que en el ámbito especializado, ¿verdad?
Bueno, regular, sí. Ahora lo vale. Especificaremos un poco más. Este año se han agredido a 515 médicos en toda España. Hemos aumentado en el número de agresiones a médicos y efectivamente en líneas generales se puede decir que se agrede más en atención primaria en números absolutos, pero esto es porque en atención primaria se hacen 244 millones de consultas al año, entonces es lógico que se agreda más en atención primaria, pero de las 360 millones de consultas que se hacen en España a todos los niveles, a los médicos. Nosotros hemos intentado hacer un pequeño porcentaje que nos aproximara más a dónde se agrede más. Y si lo vemos así, se agrede más en urgencias de atención primaria, efectivamente, posteriormente en urgencias de atención hospitalaria. Este año, en cambio, ha cambiado la tendencia y se agrede más en hospitales y, por fin y por último, se agrede más en los consultorios, se agrede en los consultorios de atención primaria. La noticia es que sigue aumentando las agresiones a los sanitarios. Nosotros, en mi puesto de secretario general de la Organización Médica Colegial y de coordinador de este observatorio, pues registramos los médicos. Y nosotros registramos 515 agresiones a médicos en este año. No son las agresiones que hay, son las agresiones que nos vienen a los colegios para denunciarlos. Probablemente, esto es una punta de iceberg, que nosotros tenemos evaluado que sea el 10% de las agresiones totales.
Esas 515 agresiones a médicos del año pasado serían el 10%, que calculan ustedes.
Bien es cierto que nosotros probablemente estemos registrando las agresiones de mayor entidad, de mayor intensidad, de tal forma que todas esas agresiones, la inmensa mayoría, tienen denuncias judiciales. Y de esas denuncias judiciales, el 78% terminan en condena. Quiero decir que nosotros estamos registrando todo aquello que los médicos creen que necesitan un apoyo jurídico más, un apoyo profesional más, y se acercan a los colegios de médicos a denunciarlos. Pero son las... porque todo esto fundamentalmente ocurre donde más consultas hay, que es en la sanidad pública. Y las consejerías de sanidad son las que tienen los datos globales, porque el médico, el sanitario en general, tiene mucho más cerca la secretaria de su centro de salud o de su hospital para decir, mira, me han agredido, me han insultado, toma un parte. Y en ese sentido, las consejerías de sanidad registran muchas más agresiones que las registramos nosotros. Con menos uh-huh. intensidad, algunas de ellas, uh-huh. pero también son más verídicas, digámoslo así.
Ahora seguimos analizando datos, pero así de también, en una impresión general, ¿por qué suelen producirse estas agresiones? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, hay varios motivos. El primer motivo es una falta de acuerdo con el tratamiento que pone el médico. El paciente no se encuentra a gusto con el diagnóstico o el tratamiento que le ha dicho el médico y algunos terminan en agresiones. El segundo motivo son por discrepancias personales. Uh-huh. El tercer motivo es por que el requerimiento que el paciente quería o que demanda del médico, por ejemplo, quiere un certificado de baja y no se lo dan, pues este es uno de los motivos también. Un motivo que es el cuarto es la lista de espera, el tiempo uh-huh. que se ha tardado en atenderle. Y bueno, luego ya hay una variedad de motivos de entidad menor. Quisiera decir que nosotros tenemos desde la Organización Médica Colegial un observatorio desde 2010. Y la tenemos porque María Eugenia Moreno, una médico de familia que trabajaba en un centro de salud en Murcia, sí. No le dio a un paciente el tratamiento que él consideró adecuado y este paciente con una escopeta la pegó dos tiros y la mató. Pero por no dar un certificado de baja a un paciente, en el año 2001 en Salamanca, otro paciente mató a una inspectora médico. Quiere decir que algunas son de entidad tan grande que termina con el fallecimiento de los compañeros.
Me gustaría conocer, después de los datos generales que ha comentado el señor Garrote, ¿qué pasa en la Comunidad de Madrid? Y Pablo Calvo, que es el director general de Recursos Humanos, pues seguramente tiene esos datos, al menos los últimos, los más recientes. ¿Cómo está la situación en una comunidad como la nuestra?
Sí, buenos días. Nosotros tenemos un sistema de notificación que es un registro de situaciones conflictivas que tiene que ver con todos los grupos profesionales, no solo con los médicos, ¿no? Y entonces eso lo tenemos desde el 2012 y es un instrumento que nos sirve efectivamente para hacernos una idea de cuál es el estado de situación permanente de las agresiones, si evolucionan, cómo evolucionan los tipos de agresiones, y es un instrumento que estamos continuamente validando, ¿no? Y sobre todo lo que nos preocupa es conocer la realidad, ¿eh? Es decir, que cuando se produzca una incidencia de ese tipo se notifique a través de este sistema informático, de tal manera que nosotros después podamos analizar qué es lo que está pasando y en consecuencia actuar de manera diferente. La situación en Madrid, una evolución de la situación conflictiva por grupo profesional, pues en el caso del personal facultativo, pues se mantiene, según nuestros datos, se mantiene una tendencia que nosotros desde luego consideramos importante, y rechazamos totalmente cualquier tipo de agresión, como es lógico, ¿no? Claro. La tolerancia cero con las agresiones, pero que este sistema nos permite hacer una evolución en el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, por decir, pues en el 2011 agresiones por grupos profesionales, la evolución era un 31,50%, y en el 2017 un 32,70% relacionado con el 100% de los casos. Quiero decir que, bueno, que estamos... hay que analizar también el tipo de agresión, porque en el año 2017 lo que nosotros hemos visto es que la mayoría han sido agresiones verbales, en segundo lugar amenazas, después las coacciones, y por último las agresiones físicas, que las agresiones físicas, evidentemente las más graves, se han producido aproximadamente en un 16% de los casos, el total de los casos. Y cuando se comentaba cuáles son las causas, o pues nosotros lo tenemos diferenciado, los motivos, lo tenemos diferenciado por ámbitos. No es lo mismo la atención primaria, como ha dicho, no es lo mismo que la hospitalaria, y que incluso el suma 112, ¿no? Entonces, en atención primaria, la primera causa, el primer motivo es la disconformidad con la asistencia, que esa coincide con la atención hospitalaria. Pero después viene en primaria la disconformidad con la negativa a la petición sobre fármacos, eso es un tema, en fin, el paciente sin cita previa, la demora en la asistencia. Bueno, pues eso, efectivamente, pues es un tema que ocurre en primaria, pero que no es exactamente igual que en hospitalaria, porque en hospitalaria la primera causa es la disconformidad con la asistencia, pero después la segunda es la demora en la asistencia, y la tercera, disconformidad con el trato recibido, y la cuarta, disconformidad con la información no clínica y clínica. Esto lo tenemos validado en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, en hospitalaria la disconformidad con la asistencia es el 10,76% de los casos, la demora en la asistencia el 4,47%, la disconformidad con el trato recibido el 3,10%, la disconformidad con la información no clínica el 2,46%, y la disconformidad con la información clínica el 1,82%. Es decir, que nosotros tenemos este sistema que nos permite, como digo, conocer la realidad y, por lo tanto, actuar en consecuencia, en la línea que estamos diciendo. O sea, las agresiones a los profesionales que se dedican a curar y a cuidar son intolerables. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos continuamente desarrollando este modelo para... primero para validarlo y para determinar que lo que nos dice el modelo es lo que ocurre en la realidad, porque hay algunas veces que hay a lo mejor algún tipo de agresión que no se notifica, ¿no? O sea, por lo tanto, primero que se notifique todo y después actuar en consecuencia.
Todo español lleva dentro un abogado y un médico, sobre todo un médico, entonces somos, es algo muy, muy típico. Yo quiero esto porque esto es lo que me va a curar. Y yo lo que noto es una pérdida del concepto de autoridad con respecto a los médicos. Se ha venido degradando esa...
Médicos, profesores...
Sí, es verdad, es sí. Que hay una crisis de autoridad. Yo creo que la única manera de poder acabar, o por lo menos paliar, porque esto nunca se va a poder acabar, porque el médico que llevamos todos dentro va a seguir siempre durante generaciones. La única manera es aumentar la autoridad de determinados profesionales, y yo creo que en el caso de los médicos tenían que tener ese reconocimiento como tienen otros cuerpos.
Es que precisamente una de las cosas más llamativas de los datos es que en 2015 el Código Penal los equiparó a las autoridades, es decir, la agresión a un funcionario sanitario, un médico en este caso, pero también podría ser a un ATS o a un auxiliar tiene la misma consideración que la agresión a un agente de la autoridad, y sin embargo no ha tenido ningún impacto disuasorio por lo que se ve en las cifras, ¿verdad?
No, sí, sí lo ha tenido, al menos desde nuestra perspectiva. Lo ha tenido porque el número de lesiones ha disminuido. Es decir, nosotros llamamos agresión a todo el abanico de toda violencia que le puede ocurrir a un sanitario. Entonces llamamos agresión a un insulto, llamamos agresión a una amenaza y llamamos agresión a unas lesiones. Bien, nosotros lo que vemos es que las lesiones han disminuido. Es decir, la agresividad mayúscula, en aquella que se cercena la integridad física o psíquica de un sanitario, esa ha disminuido. En cambio, han aumentado las amenazas y los insultos. Bueno, probablemente esto de que seamos una autoridad en el ejercicio de nuestra función, de nuestra profesión, haya ayudado, porque la pena que conlleva es una pena mucho mayor, ¿no? Si
sí, hay una pena de hasta 4 años, claro. Es una pena importante.
Entonces, bueno, nosotros sí pensamos que ha disminuido las lesiones, pero no han disminuido las agresiones. Esto sí que es un problema. Y probablemente no. Tú hablabas de autoridad, te referías a autoridad moral, más que autoridad legal.
Y, claro.
Bueno, hay una autoridad moral que nosotros creemos que no hemos perdido. Sí hemos perdido la autoridad paternalista que tenía el médico antes, en el cual mirábamos desde una óptica piramidal, nosotros en el vértice de la pirámide al paciente, y ahora tenemos que explicar mucho más las cosas. Pero sí es verdad que la sociedad en general y con todo su entramado, y estoy hablando del entramado de lo que ocurre con la policía o lo que ocurre con los maestros, con los profesores, con un 16% de depresiones en los profesores, o con lo que ocurre con los sanitarios, se ha modificado, pero se ha modificado la sociedad con respecto a el ejercicio que hacemos todos estos profesionales y la visión que tiene la sociedad de quién tiene la culpa de sus males, ¿no? Porque nosotros que somos la puerta de entrada de todos los sistemas, me explico, el médico o la enfermera, los sanitarios en general somos la puerta del sistema sanitario, como los maestros son la puerta del sistema educativo, pues en gran medida no somos responsables las disfunciones de estos sistemas, pero en cambio sí se nos hace responsables de ellos. Entonces, bueno, en un mundo en el cual no se respeta los estamentos como estamentos, ya no solo las personas, sino los estamentos como estamentos, pues nosotros somos víctimas, desde luego. Nosotros tenemos un 12% de depresiones, no es como los maestros, que es 4 puntos más, pero tenemos un punto importante, porque quisiera daros una imagen para que entendáis lo que nosotros vemos que puede ocurrir. Vosotros imaginaros un médico de atención primaria que está haciendo una urgencia en un centro de salud. Está probablemente realizando una urgencia allí donde él vive. Porque en Madrid, por poner un ejemplo, los barrios son grandes y la gente vive por comodidad en la zona donde trabaja. Bueno, que se encuentra con una persona que le amenaza y que este sanitario tiene marido o mujer, tiene hijos y tiene a su persona, y que cuando vaya a comprar la fruta, cuando vaya a comprar el pan o cuando vaya a cualquier otro lado, se va a encontrar con esa persona que le está amenazando. Es decir, que la sensación de desamparo y de amenaza hace que el objetivo final que tenemos los sanitarios, que es la atención al paciente, se vea muchas veces mermada. Probablemente hagamos mucha medicina defensiva debido al miedo, porque, el miedo es libre, ¿no? Entonces, bueno, como decía mi compañero de la Consejería de Sanidad, uno de los motivos es porque no estamos de acuerdo con el medicamento. Los médicos nos pasamos la vida diciendo que el mejor medicamento no es el más caro, sino el que más cura, ¿no? pero la potencia de la publicidad hace que el paciente vaya por el medicamento más caro porque cree que es milagroso, y que además creen los pacientes en muchas ocasiones que tenemos la varita mágica de dar la salud. Bueno, pues esto a veces nos coloca en una situación de presión muy importante, y esta presión hace que no demos la calidad de atención sanitaria que deberíamos dar.
Sí, realmente yo creo que todo lo que se mide se puede estudiar y analizar, y por lo tanto actuar en consecuencia. Nosotros tenemos medido la evolución del tipo de agresiones, ¿no? Las agresiones físicas son un 15,81%, las verbales un 72,68%, las coacciones son un 18,80% y las amenazas un 50%. Claro, si sumamos esto no da 100, porque hay agresiones del mismo usuario, que puede ser amenazas, coacciones, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo tenemos medido y realmente, tenemos que actuar sobre ello, porque es un tema absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues, hombre, ya estamos en estos momentos, está en trámite de información pública el anteproyecto de ley de autoridad de los profesionales del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. Creo que eso, efectivamente, eso ya está regulado, como decía el contertulio, ¿no? Que en el artículo 550 del Código Penal, ¿no? Pero eso no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, a pesar de que efectivamente algún impacto ha tenido, lógicamente, pero no ha sido suficiente. Y a nosotros nos parece que regular este anteproyecto, este procedimiento de la ley de autoridad de los profesionales del sistema sanitario público, entendiendo por profesionales realmente la globalidad, ¿no? O sea, sanitarios, pero también no sanitarios, porque también los profesionales no sanitarios tienen atención directa al usuario, claro, en los centros de salud, y también sufren agresiones en ese sentido. En fin, con el objetivo de tramitar esto lo antes posible, para que sea un instrumento más que nos sirva para coordinarnos entre todos y afrontar este problema en el sentido de mitigarlo. No sé si resolverlo en su totalidad, porque, como decía el representante del colegio, en el fondo es un problema social. Ya. Es decir, estamos hablando de que estamos en una sociedad que tiene, muchos algún planteamiento de exigencia inmediata, ¿no? El tema del medicamento, diga, yo quiero esto y me lo tiene que dar sí o sí, ya. Pues hombre, pues yo creo que eso, también hay una labor de concienciación social que tenemos que hacer entre todos, porque ahí está la base del problema.
Y luego está el problema de Internet, ¿eh? Porque la gente, todo el mundo es, como te decía antes, médico, y encima ahora tiene la solución, porque te metes en Internet y dices, pues me tiene que dar esto, y si no me lo da es que está ahorrando, pero llega a conclusiones absurdas, porque sí, se llevan una comisión, porque no quieren ahorrar. O sea, como si el sistema sanitario español o madrileño fuese un sistema barato. O sea, yo creo que no debe haber pocos sistemas sanitarios en el mundo que ofrezcan las posibilidades y que tengan las técnicas que tienen el español y el madrileño en concreto, ¿no? Pero hay gente que piensa, no, si esto lo he visto en Internet y este es el medicamento que a mí me va a dejar nuevo. Pero claro, el médico no lo quiere dar porque está conchabado con la consejería, con no sé qué.
Si no lo piensas tú, lo piensa tu acompañante, porque en el 41% de los casos, me ha llamado la atención los datos, es el acompañante del paciente quien agrede o quien insulta o quien amenaza al médico.
Cuando le da el genérico, le dice, no, tome tú un genérico. Que es, yo quiero el otro, el de la marca y tal.
Y eso cuando es un medicamento, ¿no? Eso que dice Vicente es interesante, porque es cierto que Internet se ha convertido en un reservorio de recetas médicas, y a veces te recomiendan medicamentos y otras veces remedios caseros y otras veces directamente vaya usted a saber. Me imagino que eso también es una fuente de conflicto para ustedes.
Bueno, la verdad es que vosotros que sois periodistas conocéis que el exceso de desinformación a lo que lleva es a la desinformación. Tenemos un grave problema con las redes sociales, con Internet, con Google o con cualquier otra red social, y es que no validan su veracidad.
Claro.
Esto tenemos que hacer un esfuerzo todos, a todos los niveles de la sociedad, para concienciar a las personas que utilizan las redes sociales, para que sepan que esto que se pone tiene que pasarlo por el filtro de su crítica, no que entre directamente a la verdad absoluta, porque si no creeríamos en cualquier cosa. No obstante, es un reto, efectivamente. Es un reto. Los médicos, una de las cosas que tenemos que aprender, disculpadme que vuelva a hablar de médicos.
Eso estamos.
Los médicos, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que el paciente que nos llega es un paciente que nos llega con ansiedad, porque tiene un problema, porque tiene una enfermedad, tiene una angustia. Y una de nuestras obligaciones es intentar desmontar esa angustia para que razone mejor. Bueno, esto, aunque no nos enseñan todavía las facultades a comunicar, pero nosotros a lo largo de nuestra carrera profesional intentamos saber comunicar en este púlpito que tenemos de 40 o 50 personas diarias y que al final la experiencia te la da, ¿no? Pero también es verdad que tenemos un reto y es el estar cada vez más actualizado. Creemos que tenemos unos médicos de una calidad científica y profesional muy buena, pero no obstante le obliga al médico a estar continuamente informado. Por eso el médico debe estar en redes sociales continuamente. Yo creo que es una de las obligaciones para poder educar adecuadamente. Pero bueno, bien es cierto que cualquiera ahora mismo puede encontrar el remedio maravilloso que va a curar su enfermedad y que el médico no se lo da. No solamente los genéricos, sino cualquier problema que se puede encontrar de la atención. ¿Por qué no me hace usted un electrocardiograma que a mí me duele el pecho? Y le tienes que decir, mire usted, que no es que le duele el pecho, que lo que le duele es el estómago o cosas parecidas. Y sí es verdad que esperábamos que el agresor fuera el paciente. Bueno, pues sí, en un 60% es el paciente, pero en un 40% no lo es.
Pero, Juan Manuel, aparte de eso de que llama la atención, que sea el acompañante el que ya se... Bueno, pues se erijan a la lid del paciente. No hemos hablado en ningún momento del tiempo. Yo sé que lo he visto. Yo pregunto, ¿no puede subyacer también el problema de que en muchos casos los pacientes se pierden, o sea, se sienten... como que no, que tú lo hacen con prisa, que te miran rápidamente y que realmente no están dedicándote el tiempo que te mereces?
Que te lo hacen con prisa, hay que ser serios.
Claro, no, y es que además eso es la denuncia también, la denuncia también de muchos médicos, de que tienen pocos minutos para dedicar a cada paciente.
Culpa del médico, el médico lo que intenta es...
Claro que no tiene culpa el médico, pero...
la sala para que...
A mí no me lo digas, yo no...
Pero es verdad que...
No estoy echando la culpa al médico, pero me refiero, el paciente que dice, como dice Juan Manuel, vaya con una ansiedad, pues porque tiene una enfermedad, porque se encuentra mal, porque si no, no vas al médico. Y en segundo lugar, te da la sensación, o puede mucha gente tener la sensación, de que en ese poco tiempo que te ha dedicado el profesional no va a saber lo que te pasa a ti. Eso es lo que le pasa a mucha gente también, y quizá el médico al final paga el pato, pues como decía, ¿quién da la cara? ¿Quién rompe los platos? ¿Quién los friega?
¿Sabes el chiste de los abuelos que están
cuéntamelo.
Esperando en el
cuéntamelo
ambulatorio?
Porque aunque me lo sepa habrá gente que
aunque
no.
Aunque les atiendan. Y entonces llega un abuelo y dice otro, ¿y cómo no viniste allí? Y dice, no, es que estaba malo. Eso pasa, es así.
Bueno, sí que es verdad que nosotros cubrimos una parte de la soledad de las personas. Ya no hay tantos curas o la gente es más descreída y vienen a contarte sus problemas también emocionales a ti. Pero a esto que dices del tiempo de espera, hemos vivido un momento de crisis que os voy a decir brutal, ¿no? En el cual los médicos creo que nos hemos comportado muy adecuadamente. Lo hablaba con Pablo, que es el director de Recursos Humanos de la comunidad. Él está conmigo, que los médicos, los sanitarios, yo creo que hemos dado la talla y nos hemos esforzado mucho, pero se nos ha acumulado a muchos pacientes. Bueno,
¿cómo era esa campaña que se hizo hace unos años que exigían los médicos
10 minutos
por consulta? Y ya parecía que era un lujo.
Pero si bien es cierto eso, si observamos las gráficas de agresiones, vemos que están aumentando ahora. Y en la época del 2012, 2013, 2014, las agresiones eran un poco menores que ahora. Bueno, esto pudiera tener que ver, pero en ese tiempo, en ese momento de la crisis, los tiempos de espera posiblemente eran mayores. Quizás tiene que ver también con la ansiedad de los pacientes que van a las urgencias de atención primaria y atención hospitalaria. Quiero recordaros muy recientemente lo que ha ocurrido en Jerez, donde tres o cuatro veces han entrado a destrozar consultorios en unas urgencias. La línea esa es terrible, lo que está ocurriendo en Cádiz. Han agredido a enfermeras, han agredido a médicos. Esto ha ocurrido, yo creo que ha sido el mes pasado. Incluso a punta de pistola se han llevado a un paciente herido en una reyerta. Bueno, todas estas cosas suelen ocurrir en urgencias. No tiene que ver siempre con los tiempos de espera. De hecho, para nosotros es el cuarto lugar. Bien es cierto que nosotros pensamos que deberíamos tratar a los pacientes con más tiempo. Yo les envidio a mis compañeros psiquiatras porque ellos tienen mucho tiempo, pero la verdad es que no creo que el tiempo de espera, al menos en atención primaria, sea el motivo. Quizás el tiempo de espera que tiene un paciente en una urgencia cuando llega al sanitario, que siempre los segundos parecen minutos para el que está esperando. Esto es probable.
Uh-huh. Vamos, si les parece, a hacer un paréntesis en este punto. Son las 9:38 de la mañana y nos vamos hasta la Asamblea de Madrid porque en breve, en apenas 20 minutos, tiene lugar ese pleno en el que comentábamos seguramente pues todo lo ocurrido en las últimas horas en relación a ese máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tenga mucho que ver con el clima que se respira en la Asamblea y que va a protagonizar el debate de hoy. Nos vamos con nuestro compañero Pepe Frutos en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días, Alipio. Buenos días a todos. Pues sí, como dices, el asunto del máster de Cifuentes seguramente va a planear durante todo el pleno de la Asamblea de hoy, aunque eso sí, finalmente no se podrá preguntar sobre ello a la presidenta. Y es que los intentos de la oposición de modificar el orden del día de este pleno o bien de convocar un pleno extraordinario después de este para abordar el asunto, esas iniciativas fueron tumbadas en la Junta de Portavoces que se reunió anoche de forma extraordinaria aquí en la Asamblea de Madrid. Los grupos de la oposición, como hemos venido contando en Onda Madrid, lo intentaron pues hasta el último minuto, pero el Partido Popular impidió primero la unanimidad necesaria para que se modificara el orden del día del pleno que está a punto de empezar. Y además, según nos contaban los portavoces de la oposición, la presidenta de la Cámara no quiso reunir a la mesa del Parlamento para convocar ese otro pleno extraordinario. Eran, en definitiva, peticiones del Partido Socialista y de Podemos que consideraban urgente y necesario que la presidenta ofreciera aquí, en sede parlamentaria, explicaciones. Sin embargo, el Partido Popular justificaba su actitud en que no estamos ante ningún asunto urgente. En fin, como decías, no sería extraño, sin embargo, que durante la sesión parlamentaria hubiera alguna alusión a este controvertido asunto. En la misma sesión de control, seguramente en las preguntas, pues algún portavoz, estamos casi seguro, va a deslizar al menos alguna alusión al tema. Ya veremos si Cristina Cifuentes responde o no. En todo caso, ya para terminar os digo que es un pleno, hombre, que al margen de esto se van a abordar asuntos importantes, preguntas sobre la rebaja de impuestos, sobre los rechazos que está cosechando el proyecto del gobierno de la ley del suelo, interpelaciones sobre el funcionamiento de las residencias de mayores y de los hospitales públicos e iniciativas, por ejemplo, relativas a las pensiones, un asunto que está muy en la actualidad estos días, y también a la renta mínima de inserción. Es decir, un pleno complicado, pero todos los ojos puestos en esas posibles alusiones o no al asunto del máster de Cristina Cifuentes. Baste decir que normalmente aquí hay una o dos cámaras de televisión y hace un rato cuando me dirigí a la cabina ya han contado cinco. Es decir, los ojos puestos por este motivo, por el motivo de la polémica del máster de Cristina Cifuentes, los ojos puestos en el Parlamento Regional, Alipio.
Muy bien, pues nada, Pepe, estaremos muy pendientes de las informaciones que nos puedas ir suministrando desde ahí, desde la Asamblea, en este pleno que seguramente sea largo.
Aquí estaremos, sí, todos son largos, Alipio, eso ya no nos libramos, todos son largos, eso te lo aseguro. Venga, lo sé, pues, muy bien.
A ver si la intensidad se contiene, al menos. Ya veremos. Gracias.
Un saludo.
Venga, hasta luego. Son las 9:42 de la mañana. Continuamos aquí en esta mesa, en este desayuno con diamantes, abordando este asunto de actualidad que tiene que ver con las agresiones a los médicos y la situación que se vive de manera muy especial en la Comunidad de Madrid, donde los datos son, por lo que nos comentaba Pablo Calvo, director general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, son algo, en fin, menores a la media nacional en cuanto a agresiones de todo tipo, tanto las físicas como las amenazas, en fin, las coacciones.
Bueno,
¿estamos de enhorabuena o todavía hay que hacer más cosas?
Bueno, yo creo que no, de enhorabuena no, porque este tema, hasta que no se erradique totalmente, no podemos estar de enhorabuena. Lo que nosotros estamos empeñados es, efectivamente, en, como digo, conocer la realidad para poder tomar decisiones al respecto. Y para eso, lo que hemos hecho es un sistema de notificación exhaustivo que nos permita, mediante la introducción de los datos en nuestro sistema informático, nosotros tenemos un registro de agresiones, ¿no?, desde el año 2012. Y eso es lo que nos sirve para tomar decisiones a través de los servicios de prevención de riesgos laborales, que quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer su labor, que es una labor muy importante de cara a controlar estas situaciones.
De todas formas, esos datos que ustedes manejan en ese sistema informático, estamos en lo mismo. Son los que se denuncian, pero hay muchos más que no se denuncian, claro, que no entran en el sistema.
Claro, Olimpio, ese es otro de los problemas. Si hemos visto la evolución a lo largo del año, de los años, hemos comprobado que hay un repunte al alza en prácticamente todos los tipos de agresiones. Y eso coincide con la validación del sistema informático y de los campos de ese sistema, de tal manera que hemos profundizado en eso y para precisamente responder a esa situación. Es decir, nosotros queremos que lo que se notifica sea realmente lo que ocurre. Es decir, estamos animando a todos los profesionales a que a través del sistema, que es conocido, pues se notifique todo tipo de agresiones, porque ese es nuestro objetivo, conocer la realidad. Que todavía puedan quedar algún tipo de agresión que no se notifica, pues probablemente sea así, pero estamos empeñados en acercarnos mucho a la realidad y conocerla, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es reconocer y apoyar la labor de los profesionales del sistema sanitario público. Entonces, para eso, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues reforzar su autoridad, protegerlos desde el punto de vista de las responsabilidades y de las funciones, y también conseguir una adecuada convivencia en los centros sanitarios, porque hay que incrementar la sensibilización, la prevención, la resolución de los conflictos, de tal manera que se promueva una atención sanitaria con valores propios de una sociedad avanzada. Y eso tiene que ver con todos los usuarios y con todos los pacientes. Ese es un empeño que vamos a seguir en él hasta que consigamos erradicar, no lo sé, pero desde luego controlar la situación de una manera más profunda.
Muy bien, pues aquí han quedado expuestos los temas, tanto los del ámbito nacional en cuanto a ese informe del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos, como las actuaciones que se registran en la Comunidad de Madrid y las actuaciones tendentes a erradicar este problema, que esperemos que al menos, si no desaparece totalmente, pues que las cifras sean cada año menores. Eso significaría que la asistencia sanitaria sería también mejor y los ciudadanos estarían más contentos y no generarían este problema, que como decimos en ocasiones llega a situaciones límite. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta mañana.
Un placer.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Onda Madrid.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Tu corazón.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues 9:48 de la mañana, a esta hora vamos a hablar de Amazon, porque hoy se vive la segunda jornada de huelga en esa plataforma de distribución en Torrejón de Ardoz. Muy buenos días, Pablo Díaz.
Begoña, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Consecuencias de esto?
Bueno, la consecuencia, la verdad, yo debo confesar que anoche estuve viendo un par de productos y las fechas de entrega daban fechas totalmente normales. No los pedí, solo los miré, pero de momento, según los sindicatos, seguimiento del 98%. Hay que decir que hay casi 2.000 trabajadores en Amazon en tres turnos, 1.100 de ellos son fijos y, según los sindicatos convocantes de la huelga, pues de los 600 que tenían que haber entrado en el turno ayer por la mañana, solo entraron 20 a trabajar, y en el turno de noche, porque la huelga empezaba a las 12 de la noche, de 400 solo 38. Supongo a lo largo del día conoceremos el resto de estadísticas que se van a ir originando. ¿Dónde está el conflicto? Bueno, pues Amazon quiere abandonar su propio convenio colectivo, un convenio colectivo que se aprobó en 2015, que estuvo vigente hasta 2016 y que ha estado prorrogado hasta ahora mismo. De hecho, el 1 de abril ya sí que se acaba definitivamente, y quiere pasar a regirse por el convenio provincial de empresas de logística. ¿Qué ocurre? Pues que esto va a suponer una reducción salarial para buena parte de los trabajadores. Se calcula que entre 2.500 y 4.500 euros al año en función de la categoría de bajada de sueldo, y van a tener una peor cobertura. Por ejemplo, Amazon ahora mismo cubre por su convenio el 100% de cualquier baja laboral que haya. Además, un convenio como el logístico, pues es un sector donde es factible lesionarse, donde es factible sufrir accidente laboral. Y ¿qué ocurriría? Pues que las bajas, por ejemplo, van a ser del 75%. Y ahí es donde está el origen del conflicto. ¿Qué dice Amazon? Bueno, pues que su remuneración ahora mismo está en el sector, en la parte alta del sector de la logística, y que ha preparado una serie de subidas laborales que se van a aplicar a partir del 1 de abril, que van a ser entre el 1,6 y 5,6%. Pero claro, parece que no termina esto de convencer a los sindicatos y, evidentemente, a los trabajadores, que si los datos que aportaban ayer los sindicatos son correctos, pues la huelga ha sido masiva. De hecho, según ellos, solamente entraron a trabajar trabajadores de ETT. Veremos a ver qué ocurre. Lo cierto es que es la primera huelga para el gigante del comercio electrónico, para Amazon, aquí en España, y veremos si hay una negociación o no la hay. De momento, la empresa dice que está dispuesta, los representantes de los trabajadores dicen que no han recibido ninguna petición. Es un poco lo que suele pasar, ¿no?, en estas huelgas.
Teníais también datos, Pablo, así rápidamente, sobre falsos autónomos.
Sí, es una cifra que se ha dado el otro día en el Congreso, en una comisión a puerta cerrada, por parte del presidente de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, Fermín Llévenes, que apunta que hay 300.000 trabajadores autónomos dependientes, es decir, los que solamente tienen un 75%, o los que al menos, perdón, tienen un 75% de sus ingresos provenientes de un único pagador. Bueno, pues solamente están registrados como tal en la Seguridad Social 10.000. ¿Qué dice? Bueno, pues que se estima que muchos de esos 300.000 autónomos realmente son falsos autónomos, es decir, gente que trabaja para una única empresa, con el horario que fija la empresa, con los medios de esa empresa, en definitiva, gente que se está cometiendo un fraude. ¿Qué gana la empresa con un falso autónomo? Se ahorra pagar la seguridad social, no lo incluye dentro del convenio colectivo y tiene mucho más fácil, llegado el caso, un despido, ya que a un autónomo no hay que justificar el despido. Entonces, ahí está donde está el conflicto. conflicto. Hay varios grupos. Ya hemos visto cómo la Inspección de Trabajo ha actuado contra empresas muy conocidas últimamente, como Deliveroo o Glovo, iniciando de oficio inspecciones y considerando que sus repartidores, sus riders, como se les llama, pues realmente no son autónomos, sino que son trabajadores y tienen que estar regidos por un convenio, tanto del sector o bien el que tenga la empresa. En definitiva, trabajadores asalariados.
Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por esos datos.
Un abrazo.
Buen día.
Y cuando son las 9:52 nos vamos hasta otro punto caliente de la actualidad, que es el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madrid. Allí se encuentra cubriendo el pleno, que va a estar movidito con esa solicitud, esa petición de cese del el delegado de seguridad, Javier Barbero, nuestra compañera Mar García. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ha arrancado el pleno y ha arrancado con más movimiento en pasillos que casi en el interior, porque para hablar, para saber qué es lo que dice cada uno en ese debate sobre el Avapiés, habrá que esperar pues a última hora de la tarde prácticamente, pero en el avance en pasillos pues nos han ido confirmando posiciones ya sabidas. Primero, la oposición en bloque lamenta los últimos incidentes, los ocurridos ayer en el barrio de Lavapiés, durante donde ellos, pues varios agentes de policía municipal resultaron heridos. Y también nos hablan de qué va a pasar con este debate. Pues sabemos que hay cuatro mociones de urgencias, que la oposición va a intentar en bloque tomar su decisión, es decir, dar una imagen de unidad de cara a los madrileños, y luego hay otra de Ahora Madrid que tiene algunos puntos discrepantes que no está tan fácil llegar a un acuerdo y que todo el pleno, toda la corporación vote. Así las cosas nos han ido avanzando en los pasillos. Yo no sé si queréis tal vez escuchar un poquito lo que nos ha dicho la oposición. Sí, sí. Venga, pues vamos a escuchar, venga, al portavoz popular, a José Luis Martínez Almeida, a Purificación Causa Pie Socialista y también a Begoña Villacís por Ciudadanos.
El Grupo Municipal Popular lo que no va a hacer es ser cómplice del blanqueamiento de imagen que pretende Ahora Madrid. Si Ahora Madrid quiere que el Grupo Municipal Popular vote a favor, lo primero que tiene que introducir en su moción es la exigencia inmediata de responsabilidades políticas, el cese de Javier Barbero.
Sabemos que es importante que Javier Barbero dimita en este momento y se lo hemos lanzado a él porque creo que él tiene que ser consciente que su actuación ha sido irresponsable y que, por lo tanto, esta crisis requiere su dimisión.
¿Se pedirá la dimisión? Sacaremos adelante la dimisión, pero este equipo de gobierno pues le gusta la democracia siempre y cuando la democracia no esté de acuerdo con lo que piensa el equipo de gobierno. Ahora tendremos que ver si es un equipo de gobierno demócrata, es decir, si acepta lo que es la mayoría del pleno que representamos, quieran o no, a la mayoría de los madrileños.
Lamentar los incidentes de Lavapiés, mandar un mensaje de tranquilidad, no estigmatizar ni criminalizar el barrio de Lavapiés, que, como digo, ha sido un ejemplo de convivencia.
Se tiene que resolver, y se tiene que resolver con una propuesta que reduzca la tensión en Lavapiés y que dé alternativas de convivencia.
Lavapiés no se puede convertir en una zona no-go, que es una zona donde no puede entrar la policía, donde la policía no es recibida. La policía son trabajadores del Ayuntamiento de Madrid que tienen que garantizar la convivencia y la libertad de los vecinos y la seguridad.
Bueno, pues con todos estos sonidos en pasillos parece que es más lo que une en este caso a la oposición por los incidentes de Lavapiés que lo que separa, sobre todo desde que los socialistas pues pusieran también como condición la exigencia de responsabilidades con un nombre propio concreto, el de Javier Barbero. ¿Qué va a pasar? Pues lo sabremos, ¿no? Como se dice cuando no queremos desvelar el final de una película. Solo sabemos que durante el pleno sí que habrá menciones en distintos puntos al tema de Lavapiés y que lo que se quiere es eso, dar esa imagen de unidad, de tranquilidad, sobre todo de cara a los vecinos de Lavapiés.
Muy bien, Mar, pues nada, vamos a seguir muy pendientes de la información que tú nos puedas ir facilitando desde el Ayuntamiento de Madrid, y sabremos lo que pasa en este pleno y cómo se desarrollan los acontecimientos. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y justamente, pues esto ocurre dentro de paredes hacia adentro del Palacio de Cibeles, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Madrid, pero justamente fuera están los representantes y delegados sindicales de la Policía Municipal de Madrid. Se concentran precisamente para pedir apoyo y mayor respeto al cuerpo. Luego estaremos en directo con nuestra compañera Gloria Talavera en ese punto. Faltan apenas tres minutos para llegar a las 10 de la mañana y nos gustaría cerrar un poco los comentarios de actualidad de esta mesa con nuestros colegas Vicente Olaya del País y Joaquín Manso del mundo. Bueno, creéis, bueno, antes decías, Vicente, que no va a pasar nada en el ayuntamiento.
No, recuerdo que si a este hombre le recusan, sería el quinto concejal recusado del Ayuntamiento de Madrid. Ya le quedan pocos por recusarlos. Serían Mayer, Mato, Arce, Carmena, por una equivocación del una supuesta equivocación del PSOE, y Barbero. Yo creo que la alcaldesa tendría que hacerse pensar qué está pasando en su tío. Y eso sin contar los que están imputados, porque es que tiene una lista también larga de imputados. Tiene al gerente de la MT, tiene también a Carlos Sánchez Mato, tiene a Celia Mayer, vamos, que tiene un pastelón en la alcaldesa de cuidado.
Y a todo esto sin responsable
neto
de educación, por ejemplo, de cultura.
El capitalismo.
Claro. No, y además, en el caso de Sánchez Mato y de Celia Mayer, la resolución de hace unos días en el que el juez despachaba ni si con absoluto desprecio, es decir, ni siquiera admitía a trámite la denuncia por el Open de tenis, no hace presumir que su futuro judicial vaya a ser muy halagüeño. Es decir, es bastante previsible que los veamos sentados en un banquillo. Bueno, bastante revelador que estén los policías frente a la puerta del ayuntamiento reclamando respeto por parte de su propio gobierno. Es una situación verdaderamente insólita. Es como si se concentrase la Policía Nacional en la puerta de la Moncloa a decirle a Rajoy que le respete. Imagínate el escándalo que estaríamos formando si se diese ese caso. No, todo este conjunto de circunstancias pues es muy sintomático de la gestión absolutamente caótica, a su vez reflejo de la situación caótica dentro de la amalgama política que ha desembocado en el gobierno. Y es muy posible que en este periodo en el que se irán conformando las listas electorales para las próximas elecciones, esa situación vaya a más. Yo creo que no nos vamos a aburrir en las tertulias. Lo que no sé es si para la vida de los ciudadanos de Madrid eso es una buena noticia.
Bueno, pues habrá que estar. Bueno, pues todo esto y además pendiente de lo que pueda ocurrir, como comentabais antes, en esta tarde-noche en Cataluña, en el Parlament, sesión de investidura a las 5 de la tarde, después de una llamada a todos, bueno, una ronda de negociaciones realizada por el presidente del Parlament, el señor Torrent, a través del teléfono. Veremos en qué acaba todo eso y mañana, a partir de las 10 de la mañana, pues los encausados en todo lo que tiene que ver con el proceso, frente al Tribunal Supremo, que veremos cuáles son las decisiones que toman.
Pues veremos qué pasa. Sí.
Joaquín, tenemos Vicente, un fin de semana intenso.
Que muchísimas gracias por venir y ahora currar, ¿no? Un poquito.
Ahora
las redacciones.
Pero está muy interesante la actualidad.
Pues sí, mira,
está
súper interesante. Mejor que te lo pases bien.
Perfecto.
Son las 10 de la mañana.
Son las 10.